Va a tomar la palabra el profesor Cotino.
Yo estoy aquí externamente a la mesa. También os explicaré esto con un pequeño fallo por la velocidad de las cosas. Antes de entrar en el debate, yo quería intervenir dentro de la mesa como ponente para no gastar el tiempo que también dedicaré como debatiente. Pero claro, entonces por una incidencia no he entrado en la mesa, que no estaba previsto que entrara, pero como han caído desgraciadamente dos de los ponentes que iban a venir, pues sí que me iba a incorporar.
Ha sido un fallo de coordinación mío, no hay que decirlo.
Yo sí que quería, como último ponente y ahora ya para empezar el debate, que ya moderará Julián, sí que quería que, por suerte, muchos de los que venís aquí no habéis estado esta mañana. Hay mucho alumno de Derecho Constitucional que, por desgracia, esta mañana no ha podido estar, que era cuando de verdad hemos tocado los temas más puramente constitucionales. Mañana también se hará. Pero en todo caso, aquí ya han habido cosas que hemos hablado en clase y ahora quería aprovechar estos unos minutos parte para hablar del derecho constitucional, de los derechos fundamentales también y la administración electrónica. Pero bueno, quería comentar que aquí, por suerte, no todos habéis estado. Los que habéis estado ya mañana y tarde, pues ya lleváis oídos unos 17 agradecimientos a Lorenzo Cotino. Entonces, pues espero yo mañana, como moderaré la otra mesa, nadie va a dar un agradecimiento a Lorenzo Cotino, eso ya me encargaré yo, porque si no ya sería... En cambio, yo no he tenido demasiado tiempo de agradecer, y no se trata de echarnos flores, pero lo voy a incardinar dentro del tema. Primero, le quería agradecer al director general. Director general, que no es jurista, pero probablemente sepa bastante más derecho de estos temas concretos, pues porque lleva en el cargo no poco tiempo, tiene también buenos asesores, y el derecho es algo fácil de aprender por los técnicos, y los juristas no aprendemos nunca la técnica, somos bastante duritos de roer para cambiar el conocimiento desde ese punto de vista. Pero en fin, le quería agradecer no solo la presencia, sino que están trabajando bastante serios y además muy receptivos a todas estas cosas. Esta mañana habéis visto a la Secretaría Autonómica, y es de la que depende también esta Dirección General, y iba a poner una pequeña anécdota. Ahí, sabéis, la consellería, las consellerías, por debajo están los secretarios autonómicos en los que hay, y luego las direcciones generales. Pues a la hora de organizar este congreso, pues una de las ayudas que intenté recabar era, dado que había una mesa que se llamaba Administración y Gobierno Electrónicos, pues recabar la colaboración de la Secretaría Autonómica de Administraciones Públicas. Entonces, al mes o así de remitir el dossier y la explicación, recibí una carta muy amable que me decía muchísimas gracias por su invitación, pero lamentamos no poder asistir porque la materia del congreso nos es totalmente ajena. Entonces, claro, uno dice, ¿cómo puede ser que en Valencia nos destaquemos? Y además es así, no es por echar flores a la Secretaría Autonómica de la Dirección General, nos destaquemos en España en temas de políticas de sociedad de la información, de implantación de administración electrónica, de planes como el plan Avantix, que es uno de los que están en estos logos, y en cambio, siendo que muchos de los proyectos de administración electrónica se lanzan desde Valencia, pues dos edificios al lado, pues a lo mejor estas cosas no se perciban. En fin, por eso hay un especial agradecimiento y un pequeño tirón de orejas, ya que no está aquí, pues si hubiera contribuido, pues no le daría este pequeño tirón de orejas, pero quizá lo que falta es un poco de coordinación, porque las políticas de sociedad de la información pues abordan todas las áreas. Luego, entre los agradecimientos, quería decir a muchos de los que están aquí, muchos de los que están o han estado en las otras mesas, porque es gente que no somos mucho en España. Yo os aseguraría que como mínimo la mitad de todos los que hay en España trabajando en estos temas desde el punto de vista del derecho están aquí. Probablemente no me exceda. Y no están aquí porque sean amigos, sino que nos hemos hecho amigos probablemente después porque hemos trabajado temas comunes. Y quería señalarlo porque hay un proyecto de investigación. El pasado martes por la tarde me concedieron un proyecto de investigación nacional. Esto es una financiación para poder investigar, en el cual estamos pues 15 profesores, de los cuales 10 están en este congreso. Entonces esto es un estímulo bastante fuerte para que desde el derecho se aporte algo a la construcción del gobierno y la administración electrónica. Yo continúo, ¿cuál es mi visión de qué tiene que hacer el derecho respecto de la construcción del gobierno y administración electrónica? Y en ello enlazo también una idea que ha dicho el director general, en el plan Avantix está colgado, yo creo que debo ser de las 20 personas que se lo habrán leído con lupa, aparte de todos los que lo han elaborado y y trabajan, inciden directamente, pero mire con lupa y este concepto de administración inteligente, que se subraya mucho. Yo curiosamente busqué en Google eso y en castellano no he encontrado nada más de administración inteligente, Es un concepto que está muy bien. A todo le ponemos ahora la E-ion, y de aquí a poco quizá habrá que poner el I-ion. Pero no solo la administración, no solo a el gobierno, sino mañana insistiré en esta idea precisamente de la I-ion, democracia y participación y transparencia. Y es porque con esto de Internet, como el .com, nos volvimos locos todos de qué bonito es este Internet, vamos a hacer todos los planes del mundo, pues algunos se han hecho sin demasiada cabeza. Entonces, la idea de hacer una administración inteligente, de enfocar un poco la perspectiva, no se trata de colgar una página web, sino hacer cosas eficaces desde el punto de vista ciudadano, eso es una idea bastante interesante. ¿Y esto cómo enfocarla jurídicamente? Pues, por ejemplo, una de las pequeñas aportaciones indirectas que tenía la elaboración del estatuto, es muy indirecta y además esto se queda en el puro simbolismo, fue que dije, cuidado que hay un derecho, ya que se trata, hay que intentar aportar algunos derechos al estatuto, pues ya que no procede tocar los derechos fundamentales en principio, siempre en principio, pues justo en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea está no solo el derecho de acceso a la información pública, que es bastante importante, sino el derecho a la buena administración. Pues quizá sirva este derecho a la buena administración como engarce jurídico, como forma de transfundir al mundo de lo jurídico esa idea de administración inteligente vinculada a las nuevas tecnologías. Esto es un camino para recorrer. Desde el punto de vista, ¿qué puede hacer el derecho frente a la construcción de la administración y el gobierno electrónico? Yo creo que muchas veces leo, y yo mismo he caído en ese pecado, los que trabajamos en derecho nos hemos dedicado a glosar los planes y proyectos de implantación de la administración electrónica, y a veces a opinar sobre ellos. Entonces yo creo que el derecho nació básicamente, o así lo concibo yo, como límite al poder, y en el ámbito de la administración electrónica debe seguir siendo un límite al poder. Entonces incluso nos tenemos que integrar en los equipos de técnicos, de politólogos, de los de teoría de organización de la administración, que aquí tenemos algún representante también, un poco como para asesorar qué es lo que no se puede hacer o cómo hay que hacerlo para que sí que sea legal. Pero a veces jugamos otro papel, los juristas que nos dedicamos a esto del gobierno electrónico, de hacer de politólogos o de teoría de la organización para decir cómo lo tienen que hacer. Y ahí normalmente metemos y bastante la pata. Esa es una de mis ideas. Voy a concluir acercando, bajo esta perspectiva general de mi concepción del derecho y la administración electrónica, voy a me acercar un poquito más al derecho constitucional, siendo que aquí hay unos cuantos alumnos de constitucional. Y aquí es que se han tocado dos temas que me han resultado profundamente interesante ver que algunos compañeros los abordaban. Tema de comunidades autónomas y administración electrónica, competencias y derechos fundamentales. Entonces aquí sí que no voy a hacer toda la exposición de toda mi tesis al respecto, pero sí insistir en qué problemas tenemos. Yo me ceñiré al derecho constitucional, sobre todo nos interesará más el punto de derechos fundamentales, como derecho a protección de datos, algunas, y sobre todo yo he trabajado y mucho, y aquí casi hemos hecho un diálogo entre José Julio Fernández y yo sobre el tema de discriminación por imposición de administración electrónica. Ese es un tema de los constitucionalistas, también tenemos mucho que hacer, porque sabemos trabajar bastante con este derecho de no discriminación, pero sobre todo desde el punto de vista autonómico. Estamos en una situación hoy a veces algo kafkiana. Y a mis alumnos que son nuevos, como solo les digo que las cosas que están mal en derecho, cuando alguien normalmente piensa que el derecho resuelve problemas, pues creamos muchos. Entonces una de las situaciones kafkianas que tenemos ahora es que una disposición adicional de la ley 3092, no sé si es la 16 o la 18, es la que acaba diciendo que para la Administración General del Estado pues hay una serie de cosas que pueden imponerse la administración electrónica, por ejemplo. Y eso, como las comunidades autónomas no han regulado sobre el particular, pues se puede entender que sirve para las administraciones autonómicas. Pero yo creo que está en el limbo, que nadie sabe si para las administraciones electrónicas eso en principio no rige, pero ¿qué es lo que rige? Y de hecho, hoy por hoy, las administraciones autonómicas, las entes locales, la misma universidad, yo estoy aquí desde hace tres años, tengo un curso virtual, les digo, ojo, que es que esto yo no se puede hacer jurídicamente, yo no lo tengo tan claro. Pero a veces pues se hacen las cosas pues con buena voluntad, pero el derecho desgraciadamente no da ninguna respuesta y normalmente pues casi nadie impugna. El día que un profesor impugne cualquier convocatoria de I+D, etcétera, etcétera, porque está colgado solo en Internet, pues a lo mejor le darán la razón, pero normalmente no se impugna y así funcionan muchas de las cosas. Por concluir, en este sentido, yo sí que insistiría en la idea que se ha hablado aquí. La administración tiene que liderar, la administración central del Estado asumir un papel de liderazgo para coordinar jurídicamente. ¿Y esto cómo se hace? Pues con legislación básica en algunas materias que tiene competencia. Pero como la materia está muy en el limbo jurídico, pues va a llegar, como suele suceder, Cataluña o el País Vasco van a aprobar una ley Entonces, pues parecerá ya que esas, ese tipo de competencias sobre lo que están regulando, como las han asumido, cuando nadie se había atrevido a asumirlas, pues ya por la vía política se entenderá que ya no se puede regular ese tema. Y me temo que puede suceder. Yo creo que ahí el Estado puede hacer algo, sobre todo porque hay muchos derechos ciudadanos en juego. Y desde el punto de vista de los derechos fundamentales, me interesa muchísimo la intervención de Manuel Fernández Salmerón, porque mis alumnos llevan dos semanas también, los que hay aquí algunos de Constitucional, que yo intento explicarles cómo distinguir qué papel les corresponde a las autonomías respecto a la protección de datos. Entonces aquí no voy a hacer una disertación sobre el particular, pero sí que aquí hay dos conceptos que creo que son básicos. En materias que son de competencia, ya sea legislativa o ejecutiva, las comunidades autónomas pueden regular el ejercicio de un derecho fundamental o actuar sobre el ejercicio. Y este concepto de ejercicio no está muy claro, pero viene a ser el lugar, tiempo y modo y las garantías que tiene ese derecho fundamental. Pero, y aquí llega el pero, las garantías, en tanto que el Estado central considere que son garantías básicas, solo por ley, no necesariamente orgánica, puede decir que eso es garantía básica y es competencia exclusiva. Entonces aquí tenemos ya un punto de fricción, pero por lo general yo creo que las comunidades autónomas, y además las que ya lo están haciendo porque tienen una política más fuerte en protección de datos, pues pueden considerar que regula el ejercicio, es regular el ejercicio, dar garantías al ejercicio, muchas cosas. Yo sí que os diré que es kafkiano, porque una de las cosas que tienen vetadas, otra de las cosas difíciles, más que kafkianas, otra de las cosas que tienen vetadas las comunidades autónomas, es la regulación de los aspectos sustanciales del derecho fundamental. Fijaos, una cosa es ejercicio, que es una cosa, sí que pueden hacerlo las comunidades autónomas, pero los aspectos sustanciales, no es fácil de decir cuáles son, no lo pueden hacer. Pues los juristas, la semana pasada estuvimos en un debate sobre este punto, y los que simplemente somos juristas no tenemos nada claro qué es esto, los aspectos sustanciales del derecho fundamental, y el director de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, pues venía a sostener casi y sin querer una tesis que sí que era proclive a básicamente regular aspectos sustanciales de la protección de datos para la Comunidad de Madrid. Y os diré más, y ahora ya concluyo. Las leyes autonómicas de protección de datos, de agencias de protección de datos, incluyen ni más ni menos que una definición entera de todo lo que es datos, tratamiento, etcétera. Yo creo que en muchos de los casos se puede entender que eso es ni más ni menos que el desarrollo que está vetado a la ley orgánica de un aspecto sustancial de la protección de datos. Simplemente con esto veáis que hay muchísimos problemas que los juristas ni siquiera nos ponemos de acuerdo, y a veces, para los técnicos que tienen que trabajar esto, más que darle soluciones, esa asesoría de decirle hasta aquí no pueden llegar, les tenemos que responder con una cara o encogernos de hombros, porque es que no tenemos nada claro de lo que se puede o no se puede hacer, en muchos casos, en otros sí, por supuesto. Pero bien, ya no robo más el uso de la palabra.
Gracias también a Lorenzo, aunque haya sido fuera del turno que le hubiera correspondido en la primera parte de la sesión. Ha puesto sobre la mesa pues una serie de problemas esenciales y que en gran medida todavía no están abordados desde el punto de vista doctrinal. Y ahí pues la investigación universitaria, desde el punto de vista, tenemos un serio hándicap, ¿no? Porque a veces abordamos nuestro trabajo desde un punto de vista demasiado teórico, abstracto, y no somos capaces de abordar los problemas reales para plantear soluciones reales, ¿no? Y indicar a las administraciones públicas por dónde se debe ir, hasta dónde se debe ir, y el ejemplo que tú has puesto es evidente. Seguramente dentro de 2-3 años algunas de estas cuestiones estarán abordadas por los investigadores del magnífico proyecto que con todo merecimiento pues ha recibido. Pues simplemente me toca a mí ahora intentar pues dinamizar, ¿no?, el diálogo, la intervención por vuestra parte, y me voy a permitir recordar algunos de los temas que estaban expresamente indicados en la convocatoria de este congreso. Por ejemplo, algunos de ellos ya han salido ya. ¿Se puede imponer, en qué medida podemos analizar el caso concreto que tú citabas de la disposición adicional 18ª, teniendo en cuenta la intervención de José Julio? Desde el punto de vista práctico, ¿esa previsión legal es constitucional? El carácter obligatorio del uso de medios telemáticos para relacionarse con la administración, la deslegalización que contiene, ¿es admisible desde el punto de vista constitucional? Y desde el punto de vista competencial que comentaba Lorenzo, en la medida que es una disposición que solamente tiene como objeto, como destinatario, la Administración General del Estado, ¿se podría aplicar supletoriamente para que las comunidades autónomas impusieran el uso de estos medios? Y otro tema, por ejemplo, que comentaba yo anteriormente, la amplitud del derecho del ciudadano. Vale, la administración obliga y el ciudadano puede exigir a la administración que le ofrezca vías telemáticas de comunicación con ella. Por no hablar, por ejemplo, de un tema que está bastante de moda actualmente, cuál es el de la neutralidad tecnológica de la administración pública. A la hora, por ejemplo, de permitir que los ciudadanos pues utilicen o no software libre, que la propia administración se decante decididamente por el software libre, ¿no debería guardar la administración una cierta neutralidad tecnológica y que resulte indiferente que el uso de software sea propietario, sea libre? En definitiva, lo que se garantice sea que se pueda utilizar cualquier tipo de software que desee el ciudadano. Otro tema que también se ha suscitado el debate es el del acceso a la información. Desgraciadamente, desde mi punto de vista, en muchas ocasiones la información que ofrecen las administraciones públicas no es la que en principio permite la tecnología. Internet nos ofrece una gran ventana informativa. Si resulta que reconocemos el derecho del ciudadano a presentar una solicitud y por otra parte, por vía telemática, por otra parte le obligamos a desplazarse físicamente a la oficina administrativa para recopilar la información que luego ha de utilizar para presentar telemáticamente la solicitud, pues para este viaje no hacían falta tantas alforjas seguramente. Sería conveniente, por tanto, reconocer jurídicamente el derecho del ciudadano a acceder a la información. Otro problema relacionado con la interoperabilidad, pues el problema de la compatibilidad también, de los diversos formatos de los archivos, por ejemplo, de información administrativa en soporte digital, o el tema de la firma electrónica. La Directiva Europea de Firma Electrónica parte de la libre prestación de servicios por cualquier prestador, y eso proyectado en el ámbito de la administración supone que en principio el ciudadano puede elegir el prestador de servicio de certificación que utilizar para relacionarse telemáticamente con la administración. En España el modelo de identificación del ciudadano ha sido tradicionalmente público, basado en el DNI, que además expedía la propia administración, y no cualquier administración, el Ministerio del Interior. Pues este mercado de la prestación de servicios de certificación hace saltar por los aires estos parámetros tan consolidados de nuestra administración pública. Y si eso lo proyectamos a nivel internacional, como antes comentamos, jocosamente contaba yo la posibilidad, ¿no?, de que un ciudadano alemán viniera aquí a España para obtener gratuitamente lo que le cuesta en Alemania, pues el tema se complica notablemente. Y sobre todo desde el punto de vista de semántico que comentaba Nacho antes, de la compatibilidad semántica, a nivel de incluso del uso de la lengua. O, en definitiva, por ir terminando esta intervención meramente introductoria, claro, la utilización de tecnologías de información y la comunicación no puede suponer en ningún caso un mero cambio de soporte. Debe aprovecharse, y yo ahí sí discrepo con nuestro querido colega José Martínez Soria, de que el gobierno electrónico evidentemente no simplifica necesariamente, pero puede simplificarlo. Yo estoy convencido que es una oportunidad histórica para simplificar, por ejemplo, los procedimientos administrativos y no requerir documentos que ya obran en poder de la administración actuante, en definitiva, reducir la carga documental. Por último, para finalizar, sí me gustaría dejar encima de la mesa un tema de gran trascendencia desde el punto de vista teórico y también práctico, cuál es el de la transparencia. Hoy día el ciudadano, cuando no es un problema específico de la administración, sino de cualquier ámbito, cuando el ciudadano va a una administración, le atiende pues un funcionario en una ventanilla, le dice que le falta un aspecto por rellenar en la solicitud, en definitiva lo que hay ahí es una relación personal, humana, que puede permitir solventar ciertos problemas. En cambio, cuando entramos en el terreno de la tecnología, esa tecnología en muchas ocasiones no es transparente para el ciudadano. El ciudadano no sabe lo que va a suceder cuando intenta conectarse telemáticamente con la administración. Esta mediodía en la comida comentábamos algún caso, creo que eras tú mismo, Lorenzo, ¿no?, de que había una serie de pasos que no estaban bien explicados en un servicio telemático que ofrecía alguna administración, y cuando le dabas a imprimir entonces ya no podías guardar y perdías el recibo. Ese tipo de información, que en definitiva es una exigencia de transparencia, pues muchas veces no se da, y hay que reclamar jurídicamente pues mayores medidas de transparencia desde el punto de vista de la administración electrónica. Y sin más, pues si alguno de los asistentes quiere intervenir, pues ha llegado su turno. Si no, lo haremos nosotros. Espera un segundo, que te van a dejar el micrófono.
Quería plantear sobre todo la cuestión, bueno, cuestión, un par de cuestiones o tres. Ha sido a raíz de la ponencia del profesor José Martínez Soria, ¿vale? Cuando nos ha dado, digamos, lo que es la situación en Alemania de cara a compararla en España. Entonces yo creo que había dos aspectos fundamentales por lo que creo que puede ser que en Alemania, digamos, no se llegue a una implantación total de la administración electrónica y que sea realmente beneficiosa. Por un lado, está lo que ya se ha comentado, lo de los certificados que el ciudadano tenía que pagar de cara a obtener, digamos, las facilidades que realmente le aporta ese servicio telemático. Entonces, está claro que si la administración electrónica se plantea de cara a, digamos, que al ciudadano se le presten ciertos beneficios en su utilización y que en un principio la administración también recoge ciertas ventajas porque se supuestamente la administración electrónica emana del concepto que ha surgido por primera vez, igual me equivoco, a nivel europeo, en la Comisión Europea, según la cual los impulsores económicos de la economía europea y por tanto también a nivel nacional pueden ser las administraciones públicas y su aplicación electrónica. Entonces, quiero decir, el cobrar ya eso no supone ninguna ventaja, más bien es una barrera, digamos, totalmente visible de cara al ciudadano. Por otro lado, lo que yo tampoco tenía tanto conocimiento es lo de la exclusividad de tener que utilizar obligatoriamente la vía telemática, como ya ha comentado José Fernández, para realizar ciertos servicios públicos. Entonces, lo que yo quería hacer es una pequeña reflexión, que igual tengo yo el concepto equivocado. La administración electrónica, cuando se propuso por primera vez a nivel europeo y muchas veces cuando accedes a los planes de administración electrónica de las diferentes comunidades autónomas, siempre hacen referencia a la Unión Europea. Creo que la Comisión Europea lo que, impulsaba en cierto modo, por un lado, era la multicanalidad, es decir, tener plataformas de múltiple acceso para que el ciudadano, según lo que él crea conveniente, acceda a una u a otra. Entonces, claro, lo que yo no entiendo, o sea, lo que veo yo un poco es que quizás el concepto de administración electrónica está un poco viciado o adulterado de lo que realmente era la pureza del concepto y de donde realmente se podían sacar, digamos, provecho. Entonces, no sé si, como todos sabemos que la Unión Europea no tiene competencia sobre los Estados miembros, entonces como mucho puede marcar algunas directrices de cara a orientar a los Estados miembros, entonces yo no sé si quizás esto sea consecuencia, o sea, esta divergencia a nivel de los diferentes estados de cómo entienden, o a nivel de las diferentes comunidades autónomas de cómo entienden ellos la administración electrónica, es quizás que nos hayamos un poco separado o divergido de lo que es el concepto original. Pregunto si a nivel europeo es ha cambiado, digamos, la concepción de que, digamos que ahora a nivel europeo sí que se apoya que ciertos trámites se tengan que realizar únicamente a nivel telemático, o si es medidas que se toman a nivel nacional o a nivel de comunidades autónomas. Eso por un lado. Luego, por otro lado, también lo que quería comentar es de cara al programa de la Generalitat Valenciana, el programa de Avanti, que se desglosa en el PECTA y el PETIC, ¿vale? Entonces, el concepto de administración inteligente, que no lo he acabado yo muy bien de entender, es sería sustitutorio de la administración electrónica, o digamos sería un concepto más de cara a depurar lo que es la administración electrónica para llegar, digamos, un poco más allá de lo que supone la administración electrónica. Lo digo porque algunos conceptos como formación y multicanal y tal son conceptos esenciales de lo que en principio entendía por administración electrónica, que también, por ejemplo, se llevan en otros programas como en la Comunidad de Madrid, pues también existen observatorios, indicadores de evaluación y tal, a la hora de, digamos, observar cómo se han ido implantando las diferentes actuaciones de cara a la administración electrónica. Entonces, simplemente esos dos conceptos. Por un lado, sí, a nivel europeo, estoy yo equivocado y realmente no se apoya lo que es el acceso de multiplataforma, que se apoye que haya cierta apoyo a lo que es la exclusividad digital, y por el otro, pues lo de la administración inteligente, un poco matizarlo un poco más para yo acabar de comprenderlo. Y ya está, muchas gracias.
Si me permitís, intervengo yo, porque además comentaba antes a Lorenzo y a Julián que tengo que irme ya, ¿no? Entonces quería pues contestarte un poco y luego introducir cuatro o cinco temillas que me han suscitado las intervenciones de mis compañeros de mesa, ¿no? Por un lado, el concepto de administración inteligente no es un concepto disociado de administración electrónica, es un plus más, y cuando estamos hablando de multicanalidad, que también puede tener la administración electrónica, no lo hace desde un punto de vista integrado en la parte de administración electrónica, y sí que lo hace desde un punto de vista integrado en la parte de administración inteligente, para todos esos conceptos de personalización, proactividad, multicanalidad, interoperabilidad. Evidentemente partimos de unos conceptos de integración de la información importantísima, ¿no?, que muchas veces en el campo de la administración electrónica no existe, con lo cual digamos que no es disociado, sino que es una evolución donde la tecnología no es lo principal, también hay herramientas que te ayuden a construir esa administración inteligente, pero no es lo básico. Lo básico es la integración y el avance cultural, funcional e integración de información también, ¿no? El otro tema, a lo mejor hay gente más capacitada que yo para contestarte, pero yo desde luego no lo tenía. Yo particularmente no tengo puesto como una directiva de la Unión Europea el que los servicios electrónicos sean sustitutivos de los otros tipos de canales, ¿eh? Y de hecho en la Unidad Valenciana no estamos trabajando en esa línea. Trabajamos, y ahí introduzco pues algunas de las cosas que me han suscitado las intervenciones anteriores, ¿no? En la Generalitat Valenciana la incorporación de nuevos canales no están sustituyendo, no están eliminando los canales anteriores. Y todo eso introduce una reflexión que comentaba antes también con Lorenzo, es decir, está muy bien desde un punto de vista pues jurídico, posiblemente sea lo que toca, pero luego tampoco exijamos a las administraciones públicas esas medidas de eficacia, tan, cuando estamos hablando de eficiencia, más que de eficacia, tan grandes que les exigimos, ¿eh? Es decir, porque lo que evidentemente cuando estamos hablando de reducción de costes, muchas veces no podemos alcanzar reducción de costes si no eliminamos ciertos canales, cosa que no estamos haciendo por motivos pues de no discriminación, ¿no? También algunas cosas que quería apuntar es que, bueno, no estoy de acuerdo con lo que ha dicho José Martínez de que la administración electrónica favorece solo a la administración, es decir, seguro que no, ¿eh? Seguro que no, entre otras cosas, porque no estamos consiguiendo esa eliminación de costes, ¿eh? Es decir, que sería a lo mejor el principal beneficio así en neutralidad que se podría suponer. Yo creo que se favorece a alguien, a los administrados. Y también la parte discriminatoria, pues jurídicamente los conceptos, yo, como ha dicho también Lorenzo, no soy jurista, soy un pobre físico, un pobre tecnólogo, que quizá mi único bagaje es 25 años en las administraciones públicas, ¿no? Que es más el conocimiento de cómo funcionan que otras cosas. Pero también me planteo que a lo mejor jurídicamente no es discriminatorio, pero me parece posiblemente más discriminatorio que un ciudadano de Rinconda de Muz tenga que entregar un papel en la ciudad de Valencia recorriéndose no sé cuántos kilómetros que el que tenga un punto de acceso a internet en su pueblo y pueda hacer una cosa de forma telemática, ¿eh? Posiblemente si entramos en la parte purista del derecho pues no sea así, pero me parece más discriminatorio, ¿no? Y lo que creo que uno de los principales fracasos de la administración electrónica hasta el momento es que no ha supuesto una reestructuración de los procesos internos de las administraciones públicas. Entonces lo que estamos haciendo es, digamos, perfeccionar el desorden, o perfeccionar lo mal hecho. Porque estamos informatizando o haciendo procedimientos electrónicos cosas que están mal hechas. Eso es uno de los principales fracasos, conjuntamente con el meterse en temas de administración electrónica sin tener resuelto el back office, la parte de detrás de la administración. Es decir, siempre se habla de yo también difiero un poco de lo que comentaba antes Ana, es decir, siempre que se habla de la Administración General del Estado, sus logros en materia de administración electrónica, no nos engañemos, estamos refiriéndonos a la Agencia Tributaria, a la Tesorería de la Seguridad Social y al Catastro. Es decir, no hay más. ¿Y por qué? Han funcionado, y han funcionado magníficamente estos organismos, por varios motivos, porque tienen un back office de muchos años funcionando correctamente. La Agencia Tributaria lleva muchos años recaudando y muy bien, es decir, con unos procedimientos informáticos muy adecuados que luego ha sido posible ponerlos de forma telemática. Y porque ha dado beneficios a los administrados, es decir, de alguna manera, el no tener que desplazarse, cobrar al día siguiente de haber hecho la declaración, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que tiene unos requisitos que han hecho que hayan mejorado en gran manera, ¿no? Y luego también como persona general derecho, pues casi pediros, ¿no?, que apliquéis el principio ese de razonabilidad que, como se comentaba antes, que me parece básico, es decir, yo posiblemente, pues jurídicamente, en los procedimientos electrónicos no puedan ser sustitutivos, lo admito, ¿no?, lo admito, aunque a veces me cuesta, ¿no?, pero lo admito. También es verdad que el ejemplo que hemos comentado antes entraba dentro de lo razonable, el hecho de que la gente pueda presentar su tesis en procedimiento electrónico o así. Parece que son procedimientos que a lo mejor no sé jurídicamente de una manera estricta si serán una discriminación o no, pero parecen razonables, ¿no? Entonces yo que sí que pediría lo mismo que pedí hace 5 años cuando estábamos hablando de temas de seguridad, que no se pidiera a los procedimientos electrónicos mayores requisitos de seguridad, que se le repiten los procedimientos manuales que se piden. Y además es que yo realmente muchas veces me pongo negro, ¿no? Como la gente tenemos tanto miedo de meter un DNI una tarjeta Visa en un no sé qué y no tenemos el mínimo reparo en dar un DNI en un restaurante, una tarjeta Visa en un restaurante, que se la lleve un camarero, que te aparezca a la media hora y no sabemos qué se ha hecho con esa tarjeta y qué ha pasado con esa tarjeta, ¿no? Entonces simplemente pues es que ha sido una petición de que de un pobre tecnólogo, de que apliquéis ese procedimiento de razonabilidad de una manera adecuada, ¿no? Y por último ya finalizo el tema de dos comentarios a lo que ha dicho Julián. Un tema, el tema de software libre desde el punto de vista de la Generalitat Valenciana es claro, neutralidad tecnológica, es decir, mejor y eficiencia, es decir, mejor solución al coste más adecuado, lo tenemos clarísimo y salvo en aspectos educativos que creemos que es un sitio básico para incidir con el software libre, nosotros utilizamos indistintamente software propietario, software libre, en función de la característica de lo que queremos realizar, es decir, según un principio de neutralidad tecnológica clara. Y como comentabas el tema de la transparencia, me parece muy bien, y lo que tú has dicho de que la personalización en la persona que te atiende y tal, yo también tenía un amigo que decía que la ventaja de los cajeros automáticos es que siempre están del mismo humor. No, que cuando entras en un banco a sacar dinero no siempre está el que te atiende del mismo humor y te puedes encontrar cualquier cosa, ¿no? Entonces creo que es un tema matizable, y perdonad si queréis algo porque me tengo que ir. Gracias.
Pues dado que tienes que marcharte, si hay alguna otra intervención del público dirigida al director general, si no, pues lo excusamos de su permanencia.
Muchas gracias a todos.
Bien, Manuel me ha perdido la palabra. ¿Alguien más de la mesa quiere intervenir? Cualquiera de los dos. Primero tú, porque te han hecho alguna alusión.
Bueno, en primer lugar quería pues evitar que surgiera aquí la impresión que me opongo rotundamente al gobierno electrónico. Posiblemente os recordaréis un poquito aún del ministro de Asuntos Exteriores ruso, el señor Gromyko, soviético entonces, que le llamaban también el Mr. Niet, porque decía siempre que no a todo, y un poco puede ser que haya creado esta impresión en mi ponencia, pero no era la intención era más bien pues reducir el análisis a la vista estrictamente jurídica. Desde un punto de vista jurídico, pues yo mantengo aún mi tesis y la defiendo, que el gobierno electrónico no simplifica el procedimiento administrativo, como se acaba de explicar o acaba de decir el director general. No se ha realizado una reestructuración del procedimiento administrativo en torno al gobierno electrónico. Vivimos aún con los mismos con el mismo procedimiento. Lo único que hemos hecho ha sido cambiar pues la forma, pero la forma de comunicar, pero los diferentes elementos del procedimiento administrativo se mantienen. Claro que hay una simplificación. El director general lo ha dicho, pues por ejemplo, que ahora con el gobierno electrónico pues me ahorro tener que dar una vuelta por Valencia y buscar desesperadamente un aparcamiento o buscar la administración, el edificio, si no soy de Valencia. Pero vamos, eso es un aspecto, una simplificación que no es jurídica. Tener que llevar la solicitud a la administración, pues es, con eso se inicia el procedimiento administrativo, que sea por vía electrónica, que sea por vía postal o personal, pues es una cuestión que no tiene nada que ver con el procedimiento administrativo. En desde el punto de vista jurídico. Donde sí que hay una simplificación es en el punto que habéis tocado en torno a la hay una simplificación porque me ahorro como ciudadano tener que aportar documentos de diferentes administraciones, de la administración central, de la administración autonómica o municipal. Bueno, ahí sí, pero ese efecto simplificamos que beneficioso para el ciudadano es un efecto que se realiza o que se lleva a cabo exclusivamente aquí en España. En Alemania ese efecto no lo tenemos. No lo tenemos porque en Alemania, como he intentado decirlo en la presentación, pues ahí tenemos el principio estricto de división de archivos. No podemos, la administración municipal no puede adquirir información directamente de la administración de los Länder. No puede adquirir directamente información de la administración federal. Sino que todo tiene que pasar por la persona del afectado, o del ciudadano en este caso. Y por eso, en Alemania, ese efecto no se da. Por lo que, desde el punto de vista alemán, no existe simplificación del procedimiento administrativo. Por lo que te refieres al certificado, pues sí, el que en Alemania esté fracasando el gobierno electrónico se debe sobre todo a que ese certificado no es gratuito y que el ciudadano pues hace un cálculo económico y ve que la plusvalía que saca con este certificado electrónico pues no corresponde esa plusvalía al gasto que tiene o el dinero que tiene que invertir en este certificado, lo que no significa que el gobierno electrónico por sí no sea beneficioso para el ciudadano, pero que desde el punto de vista jurídico, por ahora, el ciudadano pues no obtiene ningún beneficio. Si en el futuro cambiamos las estructuras del procedimiento administrativo y las reformamos con enfoque a este gobierno electrónico, sí, entonces sí podemos hablar de una reestructuración o de un beneficio del procedimiento, pero en la situación en la que estamos hoy en día, para mí, lo único que hemos hecho ha sido cambiar la forma, pero el procedimiento administrativo tradicional no cambia. Gracias.
Interesante cuestión, sin duda. El procedimiento, además, en nuestra tradición jurídica es una garantía. Difícilmente se puede eliminar. Pero sí me permito muy brevemente interpelarte en relación con alguna de las afirmaciones que has hecho. Por sí mismo, la e-administración no simplifica el funcionamiento de la administración, pero lo puede hacer. Y voy a poner tres ejemplos y ya cedo el uso de la palabra al resto de los miembros de la mesa. Reducción de plazos. Se pueden reducir plazos. Eliminación de trámites innecesarios. O, por ejemplo, trámites de información pública, acceso a la información. Normalmente uno de los límites que se pone al acceso a la información, cuando el ciudadano quiere ir a pedir un papel, es que le diga, dígame usted qué papel quiere. Yo no le puedo dar todos los papeles que usted me pida, me tiene que especificar en concreto este papel que quiere. Eso, si se articula un sistema telemático de acceso a la información, se podría simplificar. Son solamente algunas ideas con ánimo de polemizar. Manuel quería hablar, José Julio.
Bueno, yo quería
hablar.
Bajarlas porque esto es da para mucho, ¿no? Bien, yo en cuanto a la posible existencia de discriminaciones constitucionalmente reprochables en cuanto a la exigencia o la exclusividad del uso de medios telemáticos, yo entiendo que es un problema muy importante, es un problema muy importante en el momento actual. Creo que dentro de 15 o 20 años, tampoco sabría decir cuándo, por supuesto, porque esto es variable, el ritmo de imposición de las nuevas tecnologías, estaremos hablando de un problema de historia del derecho, como seguramente estamos hablando hoy día de un problema de historia del derecho cuando analizamos el artículo 70 de la ley 3092, que exige que la gente presente solicitudes firmadas en papel. ¿Por qué? Pues porque culturalmente pues se ha impuesto y es una cosa aceptada que nuestro sistema educativo, el cual es obligatorio hasta cierta edad, pues enseña a leer y a escribir, y por tanto es una cosa totalmente ordinaria. Del mismo modo que muchísimas normas administrativas contemplan el teléfono como medio ordinario de relación con la administración pública sin que se haya planteado ningún problema a este respecto. Y lo mismo se podría decir pues de la existencia de carreteras o de coches, que son realidades sociales en las que se tienen que aplicar las normas y que las normas tienen en cuenta en cuanto tales, ¿no? Por tanto, yo creo que esto es un problema sobre el que conviene debatir, que es un problema importante desde el punto de vista constitucional, pero que es un problema de historia del derecho de aquí a nada, ¿no? Creo que en este mismo sentido sería importante, y en eso coincido totalmente con el director, con don José Benedito, en la conveniencia de aplicar efectivamente el criterio de razonabilidad al que se ha hecho aquí referencia por el profesor Fernández Rodríguez, ¿no? Y yo creo que concretamente en ese ejemplo, en el ejemplo que se ponía de la solicitud de proyectos de investigación, Dios mío, que es una tortura, porque es una tortura el programa informático ese, yo creo que no hay discriminación ninguna. En un juicio de razonabilidad, estamos hablando de investigadores de centros públicos de investigación. ¿En qué centro público de investigación no hay un ordenador? Igual que probablemente salve satisfactoriamente ese juicio de razonabilidad la exigencia de que determinadas empresas, pequeñas y medianas empresas, tengan que hacer determinadas declaraciones tributarias también utilizando medios telemáticos. Por tanto, yo también enfatizaría la necesidad de ese juicio, de esa ponderación, ¿no? De razonabilidad, ¿no? Y tener en cuenta el artículo 3 del Código Civil en cuanto a que las normas deben interpretarse en su aplicación de conformidad con el contexto y la realidad histórica en la que deben ser aplicadas. Eso en relación con ese tema, no era mi aportación. Perfectamente cuestionable como cualquier otra. En relación con la competencia de las comunidades autónomas en la regulación de los derechos fundamentales y concretamente en materia de protección de datos, yo debo manifestar que no lo tengo nada claro, sinceramente. No lo tengo nada claro. Voy a describirlo de una forma un poco interesada y un poco irónica, pero vamos a ver. Si cogemos por un lado la doctrina constitucional en virtud de la cual las comunidades autónomas en la regulación de materias de su competencia pueden incidir en el ejercicio de derechos fundamentales, y en las garantías, ni más ni menos, pueden regular aspectos sustanciales de los derechos fundamentales. Cogemos la reserva de ley orgánica para el desarrollo de los derechos fundamentales o de ley para el establecimiento de limitaciones, el artículo 149.1 primera de la Constitución y todos los demás títulos competenciales, y los metemos en una bolsa y lo movemos un poco, ¿qué es lo que sale de ahí? ¿Qué significa que las comunidades autónomas pueden regular aspectos sustanciales de los derechos fundamentales? ¿No? Ah, eso es lo que no pueden. Ah, yo, como has dicho, que pueden regular aspectos sustanciales de los derechos. Ya. ¿Y qué son aspectos sustanciales, no? Claro. ¿Y qué virtualidad tiene el 149.1 primera ahí?
Perdona que me haya saltado, pero por...
No, que va, yo lo agradezco, además, hace claro una cosa muy
importante. Que el Estado, por medio de leyes no necesariamente orgánicas, dice, yo aquí considero, en virtud de la cláusula del 149 primero primera, que esto es una garantía básica. Entonces, como lo digo yo por medio de la ley, luego ya si se quejan las autonomías, iremos al Constitucional, que nos dirá si yo tenía razón o no. Ese es el juego de poder que hay hoy en día.
¿Y eso dónde lo dice el legislador estatal? Porque en la ley orgánica de protección de datos no hay ningún tipo de cláusula de ese tipo.
No, muy clara, muy clara. Por ejemplo, ese tema está muy claro. Además, curiosamente, es de los aspectos que no son ley orgánica, pues cuando regulan las competencias autonómicas en materia de protección de datos. Vamos, yo no te voy a explicar a ti, porque precisamente eres tú el que he aprendido leyendo tu libro. Pero cuando el legislador, en ese capítulo, dice, las agencias autonómicas, por ejemplo, no pueden tocar los ficheros privados. Entonces el Tribunal Constitucional le dio el visto bueno. Y dijo, es que eso es garantía básica. Hoy por hoy es garantía básica, lo dejamos al legislador. ¿Cuál fue el criterio? Pues que el Tribunal Constitucional dio por bueno. Yo sostengo que el día, como en Alemania, digan que los ficheros privados también son competencias, si quieren, de los Länder, no hay problema.
Claro, por eso, en definitiva, ¿a qué estamos remitiendo? Estamos remitiendo un juicio en el que cabe casi cualquier solución. ¿Por qué dijo el Tribunal Constitucional eso? Es muy interesante, ¿no? El Tribunal Constitucional dijo eso en la impugnación que hizo Cataluña de la ley de la LORTAD, invocando que efectivamente se trataba de una garantía básica de carácter organizativo, que también es una cuestión que el Tribunal Constitucional no dice siempre. Es una medida ejecutiva, organizativa, entonces una garantía básica de matiz ejecutivo, gestor, organizativo, que tampoco es muy común, ¿no? ¿Pero por qué lo hizo? Sencillamente porque es un imposible. Que las, si las comunidades autónomas asumieran, sus agencias de control asumieran competencias sobre la gestión o las potestades que derivan de la Ley Orgánica de Protección de Datos sobre Ficheros Privados, se vaciaría de competencia la agencia estatal, no existiría. ¿Por qué? Muy sencillo. ¿Qué significa eso? ¿Qué era lo que pedía la Generalitat de Cataluña? La de Cataluña decía, muy inteligente, ¿no? Decía, yo quiero que mi agencia tenga competencia sobre ficheros privados que estén vinculados a actividades o materias a las que yo tengo competencia exclusiva. Pongamos un ejemplo. La Comunidad Autónoma de Cataluña, o muchas otras, tiene competencia exclusiva en materia de comercio interior. ¿Qué significa eso? Que la Agencia de Protección de Datos estatal no tendría competencia prácticamente sobre ningún fichero. ¿Qué son ficheros vinculados a la competencia exclusiva de las comunidades autónomas sobre el comercio interior? Todos los ficheros privados.
Pues que sepas que ese es el criterio del Estatut de Cataluña, la propuesta legislativa del Estatut de Cataluña. Asumir competencia en ficheros públicos y aparte en privados en materias de competencia.
Pero yo creo que yo digo que desde mi punto de vista, desde el punto de vista de garantizar, de no permitir un vaciamiento absoluto de las competencias de la agencia estatal, porque eso hubiera supuesto la extinción de la agencia estatal, era razonable el criterio del Tribunal Constitucional, pero quiero decir, esto era una decisión a priori, que luego se razona y se justifica. Yo lo que no prejuzgo es si hay soluciones mejores organizativamente. Seguramente la solución de tener una agencia única, estatal, centralizada, para fiscalizar todos los ficheros privados sea la peor. Si yo no digo que no.
Es que quedo aquí en este debate, perdona, tú cuando quieras nos cortas, pero es un tema que yo llevo todo el año dedicado a libertad de expresión y a autonomías y protección de datos. Estoy elucubrando todo lo posible. El otro día coincidí además con el ponente de esa sentencia, el letrado, que vino a escribir esa sentencia. Hablábamos muchos temas y lo que había debajo de esa sentencia. Pero yo creo que ahí el jurista debe distinguir lo que es oportunidad política y lo que no. El Tribunal Constitucional es el que refunde todo esto.
Por supuesto.
Pero los juristas tenemos que decir, a ver, con las palabras del Tribunal Constitucional, ¿qué categorías jurídicas construyo yo y cómo me guiso yo esto técnicamente, sin meterme en el debate político? Yo sostengo, y por escrito, que tan asumible constitucionalmente es como que no existiera la Agencia Nacional de Protección de Datos y que la garantía básica del 149 primero primera fuera simplemente... Y ahora ya el Estatut de Cataluña nos plantea esas dudas, que haya una garantía jurisdiccional, que es única en toda España, aunque también articulada y vehiculada a través del sistema de procedimientos que cada vez se está autonomizando más. Podría ser, ¿por qué no? Hay que estar abiertos a qué, porque hay que estar abiertos a que esas garantías básicas del ejercicio de un derecho, pues no necesariamente han de ser a través de una agencia. O pueden ser agencias autonómicas o no existir.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, Lorenzo.
Y luego otro tema, ya por ver que estamos muy de acuerdo. Yo he puesto el ejemplo de que a los profesores, ya sé que a los alumnos nos interesará, los profesores nos obligan ya desde hace años a todo lo que pedimos hacerlo normalmente solo por ordenador, aunque a veces meten ahí alguna cláusula para curarse en salud, pero a veces, ahora que se ha ido el director general, diría, es que como ni se preocupan de eso, pues ni ponen la cláusula, o publican cosas en internet y dándole validez a esa publicación en internet. Yo ya he dicho tantas veces kafkiano, no. Simplemente pues porque se hacen las cosas como hacemos todas las cosas, pues en la universidad vamos volando también y publicamos las notas siendo ilegal y todas estas cosas. Pero en fin, yo he puesto ese ejemplo. Siendo ilegal,
discrepo de eso.
Falta la autorización por ley. La LOU no dice aún que se pueden publicar las notas, y creo que se necesita una autorización que por ley dijera algo.
El artículo 59 de la Ley de Procedimiento Administrativo permite la publicidad de actos administrativos relativos a procedimientos de concurrencia competitiva. Y las matrículas de honor están limitadas en todas las universidades públicas.
Pues tendremos que hablar con Ricard a ver qué piensa de esto. Pero bien, yo lo ponía como ejemplo para que veáis. Imaginaos, muchos de aquí diréis, bueno, a mí qué me importa que un profesor esté obligado o no a pedir esto. Pero si pasado mañana son las pensiones. Entonces ya uno diría, no, hombre, es que no hace falta estudiar derecho para que a una abuela, que pues, las pensionistas pues son abuelos o abuelas, o llamémosle como queramos, pues no se le obliga a ir por internet, pues sería una locura. Pero claro, ahí está el derecho, en teoría el derecho, el principio de proporcionalidad, la finalidad está bastante claro, la razonabilidad de la finalidad ya sería discutible, pero sobre todo desde la proporcionalidad, digamos, pues para una abuela, yo es que como a mis alumnos les hablo mucho de la abuela constitucional, inconstitucional, pues siempre acaba saliendo la abuela. Pues que a una abuela no, y a un profesor de universidad quizás sí. Pero es que a lo mejor hasta en ese ejemplo que yo lo ponía, como que a un profesor de universidad sí, Pues os voy a decir la realidad. Yo aún sigo siendo en mi departamento, y todos los de aquí, normalmente somos algo manitas, pues aún estamos adjuntando archivos al correo de algún profesor. ¿Cuál es la realidad? Que ese profesor, estoy exagerando, pero que ese profesor acaba no pidiendo proyectos de investigación. O nos vamos a la Facultad de Historia o de no sé qué, y habrá gente que dice, ¿yo por qué nadie tengo que aprender? Porque yo creo que es, en el sueldo va que a un profesor de universidad se le obliga a que aprenda a usar Internet. Pero un catedrático de 60 años, que es un número uno en paleontología, no va a poder pedir proyectos de investigación, salvo que tenga un becario que se lo pida. O sea, que hasta en estos casos que son tan claros, puede haber una discriminación ahí detrás.
Bueno, a ver.
En fin.
Bien, tenía José Julio la palabra, y si alguien del público, alguna palabra por el público pedida, para ir organizando las intervenciones. ¿Ninguna? ¿Alguien de la mesa? Bueno, pues habla José Julio y luego sobre la marcha.
Rápidamente un par de cosas que tenía aquí apuntadas. La Unión Europea no me consta, la Unión Europea es un monstruo, nunca se sabe bien lo que dice, ¿no? No me consta en ningún caso que trate de imponer la vía electrónica. Lo que pasa es que la Unión Europea es el ejemplo prototípico de lo que es una mala administración electrónica, porque entrar en una página, las millones de páginas web de la Unión Europea son un caos, ¿no? Hacedlo, ya veréis. Voy a buscar tal directiva. Mejor la buscas por una de las colecciones privadas al uso que hay en otras páginas, ¿no? Es el ejemplo de la mala administración electrónica de la Unión Europea. O sea que, imaginaos, ¿no?, cómo está el asunto, ¿no? Otra cuestión. Yo creo que la disposición adicional 18ª de la ley 3092, que remite una orden ministerial para imponer la vía digital, yo creo que es inconstitucional si sostenemos la opción del principio de proporcionalidad que os decía antes, ¿no? ¿Por qué? Porque no es, aunque es una norma del rango de ley, no tiene la calidad suficiente, es decir, no regula con precisión y claridad el alcance de las restricciones que en este caso haría a la igualdad, ¿no? Lo que pasa es que las cosas son válidas hasta que se muestre lo contrario, hasta que el órgano, en este caso el Tribunal Constitucional, decida que es inconstitucional, la norma seguirá siendo válida aplicándose, y no sé si alguien en algún momento la recurrirá a través de la cuestión de inconstitucionalidad, que es la única de las opciones o recursos amparo. Pero bueno, esa es mi posición simplificando. Y respecto a lo que decía el profesor Salmerón, en efecto estamos de acuerdo. Yo comentaba, bueno, el principio de proporcionalidad habrá que aplicarlo de una forma u otra en función del contexto, el tiempo histórico, ¿no? En función del grado de desarrollo de la administración electrónica, el razonamiento de los escalones de la proporcionalidad variará, evidentemente, ¿no? No es lo mismo interpretar ahora en el 2005 que seguramente interpretar este tema dentro de X años. Lo que pasa es que, y de acuerdo con el profesor Martínez Soria, parece que la administración electrónica no va tan rápido como algunos creían, ¿no? No tiene tanto éxito como algunos le auguraban, porque, bueno, por cuestiones jurídicas y cuestiones fácticas, ¿no? Y no quería entrar más en esta cuestión de proporcionalidad porque es realmente muy complicada en todos sus extremos, porque el punto de partida es discutible. Realmente establecer como vía obligatoria la digital afecta al 14 o no, es decir, yo no tengo claro, ¿no? Es decir, no sé si es un tema realmente de derechos fundamentales o no. ¿Eso afecta al ámbito normativo del derecho o es discrecionalidad de la organización interna administrativa, ¿no?, del back office, que se decía? Esto yo no tengo claro. Habría que entrar a precisar el contenido, objeto y límites del derecho de igualdad que se deriva del principio de igualdad del 14, porque el 14 es un principio, no un derecho, pero se reinterpreta que contiene un derecho a no discriminación y al derecho a no un trato desigual, salvo razonabilidad. O sea, la cuestión es bastante más confusa y compleja de lo que puede aparecer y de lo que va más allá de lo que es este contexto ahora, ¿no? Mucho más fácil es la razonabilidad, pero bueno, mucho más fácil políticamente también, ¿no? Decir, no, es que es razonable que la viejecita no y que el profesor no sea así. Es que la razonabilidad también está sujeta al que criticaba yo, al oportunismo político o a la moda sociológica del momento, ¿no? Es una cuestión bastante demagógica, ¿no? La proporcionalidad es más rigurosa jurídicamente, ¿no? No quiero seguir más porque es un poco, no sé si Lorenzo tendría...
No, yo voy a aprovechar, como el moderador es de los que más saben, aquí están los que más saben, están en la mesa, pero como es moderador quizá sepa mal, le voy a hacer yo la pregunta, para que así pues no se modere.
Iba a entrar yo en el debate, sí.
Ah, perfecto.
De oficio, iba a entrar
yo. Te haré una pregunta. Perfecto.
Bueno, pregunta, no va a ser que fuera yo a decir algo.
Por ejemplo, para que los alumnos vean algunas cuestiones jurídicas que se suscitan. Y se la pregunto a él. ¿Qué sucede si una universidad pone espacios a sus alumnos de páginas web? Y la universidad tiene una política que dice, en esta página nosotros les proveemos de espacio, usted tiene su clave, aquí puede alojar contenidos. Universidad de Valencia, por ejemplo. Y un alumno, pues, le da por poner algo que genera responsabilidad. Como pueda ser colgar apuntes, colgar libros pasados a PDF, cómo poner contenidos nazis. No voy a dar ideas, pero muchísimas cosas se pueden hacer. Pero esa universidad dice, bueno, yo me voy a poner una cláusula, yo cedo estos espacios, pero ya el que entra, ya teóricamente estaba obligado a leer las condiciones, todo eso que todos pasamos siempre en internet rápido, pues las universidades también se curan en salud. Dice, pero yo no me hago responsables de los contenidos, que aquí no se pongan contenidos nocivos, polémicos, que sean contrarios a la ley, pero bueno, el alumno lo ha hecho y la universidad, como la de Valencia, tiene miles y miles, pues puede tener miles y miles de páginas web alojadas gratuitamente. ¿Qué crees que pasa ahí?
La semana pasada te envié un trabajo mío donde resolví ese problema. ¿Me demuestras que no te lo has leído? Bien, bromas aparte. Este es un tema que me enlaza directamente con la aplicación de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información en el ámbito de las administraciones públicas. Cuestión que no es tan absoluto clara. Esta ley trae causa de una directiva europea donde no se define el ámbito subjetivo de aplicación, el que ha hecho el legislador español, trasponer la directiva al ámbito interno y no preocuparse de eso. Y de repente nos damos cuenta con que la regulación de los artículos 13 y siguientes de esta ley, esta mañana ha salido también en el debate, donde se establecen limitaciones en la responsabilidad patrimonial de los prestadores de servicios de sociedad e información, no se sabe si se aplican o no a las administraciones públicas, con el añadido de que al ser una responsabilidad objetiva, la patrimonial de las administraciones públicas, este tipo de supuestos podrían entrar perfectamente dentro del ámbito de responsabilidad de la administración. Pero desde mi punto de vista lo razonable es entender que sí resultan de aplicación estos preceptos a las administraciones públicas. De manera que en principio la universidad como prestadora intermediaria de alojamiento en este caso no es responsable hasta que no tenga conocimiento efectivo de que los contenidos vulneran algún tipo de derecho o son ilegales. Problema, ¿cuándo se entiende que el conocimiento es efectivo? ¿Basta con que simplemente alguien se presuntamente o pretendidamente afectado se lo diga para que desde ese momento ya se entienda que la administración es responsable? Porque a veces incluso se puede abusar, ¿no?, de esa advertencia, de esa intimación. Y aquí entramos ya con la vulneración, la posible vulneración, no tanto en el caso de las administraciones públicas, donde considero que hay argumentos jurídicos por vía de la relación de especial sujeción, para decir lo contrario, sino en el ámbito del sector privado. ¿En qué medida un prestador de alojamiento de servicios de sociedad e información, nuestro proveedor de alojamiento donde tenemos nuestra página web, nos puede obligar por contrato, y está sucediendo, a que determinados contenidos, que no es que sean ilegales, sino que pueden ser inmorales, para unos sí, para otros no, pueden ser nocivos, como comentaba María Jesús esta mañana, me obligue, insisto, contractualmente a no colgar esos contenidos en la página web? ¿En qué medida un intermediario, que es una empresa privada, puede limitar mis derechos fundamentales por vía contractual y decirme, no, si usted no le gusta, pues váyase al prestador de enfrente? Y si el prestador de enfrente también dice lo mismo por estas prácticas de autorregulación que comentamos esta mañana, al final me puedo encontrar con que mi libertad de expresión está siendo cercenada por una entidad privada, por una empresa privada, por vía de contrato. Yo considero que este tipo de cláusulas pudieran ser cláusulas abusivas. Entonces, es un tema que ciertamente está sobre la mesa.
Hay una mano alzada, pero yo como sí que te he leído, porque precisamente es un libro monográfico buenísimo que han coordinado, y entonces tú tocas la responsabilidad patrimonial. Yo estoy de acuerdo contigo, pero sinceramente te digo que un buen abogado puede desmontar todo eso.
Posiblemente.
En un caso. ¿Por qué? Porque yo he puesto el caso de la administración y como ya habéis dado administrativo muchos de los alumnos y el resto, pues hay un artículo 106 que dice que la responsabilidad de la administración es objetiva. Y yo estoy harto de poner sentencias y de leer sentencias de que un día llovió muchísima agua, el contenedor que estaba en la calle se salió, cayó un coche y el coche pues pide a la administración porque tiene responsabilidad objetiva. ¿Qué culpa tiene la administración? Ninguna. ¿Qué culpa tiene de que caiga una lluvia tremenda y tal? Pero bueno, se paga y ni se rechiste. Yo llegué a poner la sentencia ya que dije, jolín, pero es que no se puede frenar, porque es que la palabra objetiva nos estamos intentando a veces limitar el carácter objetivo desde los tribunales, pero es que es difícil. Yo he llegado a poner a un coche que estaba aparcado mal, y había un contenedor al lado, unos vándalos incendian el contenedor, se incendia el coche y el ayuntamiento tiene que pagar al coche. Entonces uno dice, claro, eso es así, eso es la responsabilidad objetiva. Pues claro, causa-efecto. La universidad pone un espacio y ese espacio ha generado un daño. Es que tiene bemoles la cosa, ¿eh? Y como se entere el vicerrector, pues tendrá que quitar todos los espacios gratuitos a los alumnos y a los profesores, que tenemos más peligros.
Bien, el problema sustancialmente es cómo lo planteas, pero la diferencia sustancial entre el caso del contenedor y este es que hay una ley que ha nacido precisamente para limitar la responsabilidad de los intermediarios. Y la cuestión sustancial es, ¿se aplica o no a la administración pública? Y ese tema no está resuelto. No, la Constitución no dice objetiva, la palabra objetiva...
Por el funcionamiento de los servicios públicos. La que objetivizó por primera vez la responsabilidad patrimonial fue una ley,
no la Constitución. La ley... por el funcionamiento de los servicios públicos, y luego puede ser por el funcionamiento normal, anormal. Es cierto, en eso, ahora que en el mismo momento que estaba hablando, me he dado cuenta también que sí, puede que tenga razón.
Sí, ¿por qué? No, porque si uno presume que el constituyente, igual que el legislador, actúa racionalmente, es cierto que hay la interpretación sistemática de la Constitución nos puede llevar a derivar del artículo 106 directamente un supuesto de responsabilidad objetiva. ¿Por qué? Porque el 121, cuando habla de la responsabilidad por error judicial y por funcionamiento de la Administración de Justicia, dice por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. Eso es verdad.
Pero solo para la Administración de Justicia.
Sí, pero si presumimos que actúa racionalmente el constituyente, cuando distingue, distingue, y cuando no distingue, pues no tiene que distinguir. Si en el 106 dice por el funcionamiento de los servicios públicos y en el caso de la Administración de Justicia dice por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, vamos, digo que es una interpretación posible, vamos. No digo yo que sea unívoca ni inimpugnable, pero que es una interpretación posible.
¿Querías intervenir, Ana?
Bueno, yo era simplemente...
Y a continuación...
Cuando se estaba discutiendo el tema de la imposición... Bueno, discutiendo... Cuando se hablaba de si se imponía o no la utilización de los medios telemáticos, los medios electrónicos, a costa de ir perdiendo la utilización de los medios analógicos, de los medios a los que estamos todos acostumbrados. Yo lo único que quería decir es que creo que en esto hay mucho de cultura y de educación. Quiero decir, todo lo que ahora nos parece... al margen de, bueno, de polémicas que se pueden abrir desde un punto de vista jurídico, pero dice que todo esto que nos puede parecer en ocasiones, pues eso, que coarta libertades o que limita nuestros derechos, pues en el tema de limitación de derechos, bueno, sería bastante discutible y habría que atender a la, sobre todo, bueno, a la ley, al respeto a la ley, el contenido esencial del derecho, la justificación, pero también la finalidad que esté enmarcada dentro del texto constitucional, y siempre teniendo la Constitución por encima, ¿no? Por encima de las leyes. Y quiero decir que lo que decía, bueno, que la cultura y la educación, y que se verá normal, porque yo creo que por ejemplo, antes, que no me dio tiempo a hacer alusión, este programa, uno de los programas en la implantación para el funcionamiento práctico, un caso de los tribunales, un programa que es LESNEC, permite la presentación de escritos escritos a los abogados, los procuradores y los juzgados por medios telemáticos, es decir, que no se tengan que presentar, que pasar media vida allí en los juzgados, y esto agiliza no solo su vida profesional, sino todo el funcionamiento de la justicia que tanto criticamos como lenta, y esto empieza a funcionar, y a medida que se implante, que se vea normal y que pues sea algo cotidiano, pues quiero decir, la forma de hacer y de trabajar tradicional irá cediendo su espacio a esta forma electrónica, y bueno, hay cosas que tanto pueden chocar ahora y que nos producen tanto reparo, bueno, pues tantas desventajas, se pueden ver como desventajas, pues que desaparecerán, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que quería decir, que es cultura, educación, también hay nuevos derechos, ¿no? Y andar siempre a vueltas con la educación y los derechos fundamentales, y en fin, en nuevas formas de avanzar y de progresar, tanto lo público como lo privado. Y era un poco eso lo que quería añadir.
La profesora María Jesús García Morel.
Pero minutos, Isabel.
Pues no, era, como ha señalado Julián, bueno, continuar con lo que él había señalado, que ha afirmado que es posible que nuestras libertades informativas sean cercenadas por poderes privados en contratos. Esto no es una hipótesis, esto es una realidad. En las reuniones de ICUA, donde asisten pues abogados de grandes bufetes de Barcelona, se asesora a los proveedores de intermediación para que coloquen cláusulas en los contratos en los que cualquier contenido, ya que no sea ni ilegal, sino que pueda generar problemas al proveedor de servicios de intermediación, sin ningún aviso se retirará ese contenido y sin ningún tipo de responsabilidad para el proveedor del servicio de intermediación. Esto no es una hipótesis, es una realidad. Por responsabilidad contractual lo hacen porque lo firman las dos partes, y después ya no solamente en cuanto a la retirada del contenido, que es la medida más gravosa, otra menos gravosa pero que también tiene incidencia, sí que pues os puedo comentar que en ICUA se ha retirado el sello de calidad a un proveedor, a una página web, porque daba a través de un enlace, de un link, acceso a una página de contenido que es pornográfico, pero pornografía entre adultos. Como con ICUA, cuando se da el sello de calidad, se firma también un contrato de adhesión. ICUA estuvo a punto de llevar a los tribunales, pero se solucionó al final porque se le retiró el sello voluntariamente. Estuvo a punto de llevar a los tribunales porque esta persona se negaba a que se le retirara el sello de calidad. Con esto simplemente pues señalar que no se trata ya de hipótesis ni de peligros que pueden venir, sino de una auténtica realidad, de un sistema de protección de derechos fundamentales que se crea después de la Segunda Guerra Mundial, porque el temor viene de los poderes públicos, pero que ahora son los poderes privados los que realmente, sutilmente, y por tanto de una forma más perniciosa a mi juicio, porque no somos tan conscientes de la lesión, cómo se nos pueden cercenar nuestras libertades, pues en general y en concreto nuestras libertades a recibir información y a dar nuestra opinión. Simplemente abundar en lo tuyo, Julián.
Va siendo hora, ¿no?, como sugería Lorenzo, de que los futuros abogados que estéis aquí hoy y los que seáis también abogados hoy día empecéis a tirar de la hebra de este mundo de posibilidades, ¿no?, de razonamiento que se abren, ¿no?, porque esa cláusula se puede considerar que vulnera un derecho fundamental, que puede ser abusiva, esa exoneración unilateral de responsabilidad
sin previo aviso
es inadmisible,
que cerrar un negocio para una persona que tiene una página web. Pero claro, esto no es un mundo feliz, y yo por lo menos a los alumnos les explico que uno tiene que impugnar, ¿eh?, y que uno tiene que activar ese sistema de protección de derechos fundamentales, porque de oficio no se activa. Y ahí pues tenemos todos una batalla, ¿no?, la nuestra pedagógica como profesores y como ciudadanos, cuando nos toque una lesión de nuestros derechos fundamentales. Lo que a mí me parece cada vez más patente es eso, ¿no?, que el sistema de protección de los derechos fundamentales se articuló porque el temor venía de los ataques de los poderes públicos, y las nuevas tecnologías multiplican en una progresión geométrica cómo los poderes privados van a poder limitar, y están limitando ya, que es una realidad, nuestros derechos.
Simplemente, no sé, ¿quieres intervenir?
Un momento para contestar tu pregunta, que la hiciste al principio y quizá ha quedado un poco en el aire en relación con la Unión Europea. Precisamente uno de los problemas que están ahora mismo intentando debatirse en el ámbito europeo, sobre todo liderado por la Comisión, es el tema precisamente de cómo se puede hacer para que la Unión Europea pueda obligar a los estados, a las administraciones estatales y autonómicas y locales en su caso, a ofrecer servicios telemáticos. Y no se sabe muy bien cómo hacerlo, porque no existe una competencia general de la Unión Europea para imponer estas decisiones a los estados. Solamente se puede quedar con carácter general, insisto, en el nivel de la recomendación, en establecer una lista orientativa de servicios en el Plan Europe 2005, donde se recomienda a los estados que presten estos servicios por vía telemática, indicios de calidad, etcétera. Ahora bien, en determinados ámbitos materiales sí que la Unión Europea ha tomado una decisión vinculante para los estados. Por ejemplo, en materia de contratación pública, determinados trámites de la contratación pública necesariamente deben ofrecerse por vía telemática por parte de los estados. Claro, aquí está en juego un mercado europeo, ¿no?, de la contratación, y por esa vía se ha impuesto, ¿no?, a través de sendas directivas a los estados miembros esa obligación. O por ejemplo, el acceso a la información en materia medioambiental, en la directiva correspondiente se alude a que preferentemente va a hacerse por vía telemática. Hay algunos ejemplos muy concretos, pero son excepcionales porque, como te digo, no hay una competencia general a este respecto en la Unión Europea. Y ahora sí, Nacho, perdona la intromisión.
No, yo simplemente quería hacer un par de apuntes que quizás sean un poco también para situar, porque a veces estamos un poco el chiste este de qué se hace con el tema de la democracia electrónica, que hay más gente hablando de democracia electrónica que gente participando, ¿no? En este ámbito también de la administración electrónica a veces tengo esa sensación. El otro día consultaba unos datos sobre, por un poco situarlo, también un poco complementar la perspectiva que estamos teniendo, veía unos datos del Instituto Nacional de Estadística sobre, digamos que son los únicos que tenemos, sobre el número de personas que están utilizando efectivamente servicios electrónicos, y si ya el porcentaje de usuarios de Internet está en torno al 30-40%, en España, de ese 30-40%, solamente un 10% ha utilizado en alguna ocasión servicios públicos electrónicos. Y lo dejo ahí un poco para, en fin, que reflexionemos sobre todo esto que de lo que estamos hablando. Y luego, por otra parte, también me gustaría señalar o subrayar lo que ha dicho el director general, que yo creo que es decisivo, ¿no? Y es que estamos hablando de administración electrónica, pero realmente lo que es la cocina interna, es decir, el back office, realmente no se ha producido un cambio, una transformación. Es decir, estamos creando grandes estructuras o superestructuras telemáticas, pero realmente están cambiando las organizaciones, y esto, digamos, un poco llevar hacia el ámbito organizativo y de gestión, realmente están cambiando las administraciones públicas con la introducción de las tecnologías de información. Pues esto la verdad es que quizá daría pie a otra conferencia completa, porque hay mucho que decir sobre ello, ¿no? Pero sí que es cierto que se ha pasado de unos primeros años en los que se era muy optimista sobre las posibilidades que planteaban las tecnologías para las organizaciones, las posibilidades de cambio, etcétera, y digamos estamos en un momento en el que, bueno, pues se ha pasado a un cierto pesimismo. Estamos con una serie de problemáticas, no solamente, ya digo, jurídicas, sino también culturales, etcétera, dentro de las administraciones. Y bueno, pues está, digamos, un poco la reflexión que querría hacer es, de hecho ahora que no nos oye el director general, ¿no? Se están realizando unas inversiones tremendas en el ámbito de las tecnologías de información dentro del sector público, con planes como Avantic o, bueno, como otros como Moderniza, aquí en moderniza.com, que se aprobó en el año 2000, y realmente cuáles son los resultados que están obteniendo los ciudadanos, ¿no? de estas inversiones, ¿no? Entonces un poco también quería apuntar esto, si por si acaso alguien quería, digamos, extender el debate también desde esta perspectiva, porque bueno, ya digo que yo a nivel jurídico pues tengo poco que decir.
Pero sí que tomo el guante, porque le quería preguntar a él con relación a lo que ha comentado José Martínez Soria. Esto ya es menos jurídico y por eso te voy a preguntar, porque a veces nosotros opinamos de lo que yo creo que no es nuestra competencia. Pero es que es un hecho. Pues que la administración electrónica se puede plantear para los ciudadanos. En general, como sabe el esfuerzo que le cuesta a él implantar la administración electrónica, también piensa que no es que hace la administración más eficiente ni más eficaz, pero a la vez es que puede ser, vamos a implantar la administración electrónica para ahorrarnos trabajo, que además es lo suyo, y dinero, es lo suyo. Y, digamos, pues ahí los juristas tenemos poca opinión. Yo sí que sé, si seguimos todos los indicativos que hay de construcción de la administración electrónica, donde más avanza es, donde más eficaz está siendo y más eficiente, que es con las empresas. Administración con empresas, porque a ellos les son muy útiles. Más que son nosotros, que somos una punta de lanza, la estamos acabando de utilizar. Y da un poco, a ver qué perspectiva tienes. Y luego, en España hay un artículo interesante, yo soy todos mis alumnos de Derecho a Internet en las entregas, pero este año lo he reducido. No sé, el profesor digo que estuvo en La Rioja de ya, es que iba a decir Alamillo, pero Alamillo es el que hoy no está aquí. En ella nos dice, ¿no? La electrónica está generando, y esta es la pregunta a ti, como ¿qué pasa por dentro de la administración? Dice, administración electrónica es estupendo, pero lo que nos está haciendo es que estamos pagando una nueva administración. Es decir, teníamos una administración y ahora administración electrónica duplicamos por dentro la administración. ¿Eso está pasando? ¿Es tu percepción?
Sí, vamos, yo, a ver, digamos un poco de los diferentes estudios que ha realizado. Una de las visiones es la de analizar las páginas web, fundamentalmente qué servicios están prestando, etcétera. Otra visión es la de precisamente entrar dentro de las administraciones y ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y efectivamente, en parte lo que está pasando es esto, es decir, se están creando estructuras organizativas relacionadas con el desarrollo de la administración electrónica, se está dotando de personal el desarrollo de la administración electrónica. Y efectivamente lo que planteo, ¿quién está utilizando la administración electrónica? ¿Quién está utilizando los servicios electrónicos? Es decir, ¿merece la pena hacer esas inversiones para el número de usuarios potencialmente más reducido? De hecho, yo recuerdo una conversación que tenía con José Benedicto sobre este tema y me decía, vamos a plantearnos este tema como ciudadanos, es decir, cualquiera de nosotros, ¿cuántas veces a lo largo de un año interactúa con la administración pública? Pues no son tantas. Un ciudadano medio no son tantas. Y luego, por otra parte, es cierto lo que comentabas, que las administraciones están orientando, a partir de una primera fase en la que se habló de la transparencia, el ciudadano, etcétera, y ahora sí que están orientando fundamentalmente sus servicios a especialmente empresas y a la relación con otras administraciones públicas. Es decir, el ciudadano se está quedando en un segundo plano. Y efectivamente lo que dice el profesor Arenilla, que te aprovecho para comentarte que acaba de sacar la cátedra en la Universidad Rey Juan Carlos I de Madrid, pues efectivamente en parte es muy claro, ¿no? Se están creando estructuras paralelas y estructuras que tienen problemas para integrar pues una cultura administrativa burocrática con todos esos elementos negativos o peyorativos que en parte se le asocian, y por otra parte surge una nueva administración con un coste añadido que todavía está en pañales en cuanto al potencial y la rentabilidad, no solamente económica, sino para el ciudadano en rentabilidad social y de equidad, etcétera, que se pueda observar de cara al futuro, ¿no? Entonces un poco va la línea por ahí, al menos en los estudios que se han hecho hasta el momento. No sé si...
Una cosa muy breve con relación a lo que decía la profesora García Morales. Yo lo tengo clarísimo. En Internet yo creo que no se pueden, no creo, no, estoy totalmente seguro, convencido, no se pueden crear restricciones nuevas. Es decir, si algo está permitido en el mundo analógico, no puede prohibirse en el mundo digital. Si la pornografía está permitida en el mundo analógico, no puede prohibirse en Internet. O sea que está hoy en la línea de la excesiva restricción que parece que algunos operadores de la red están generando a los usuarios de la misma, ¿no?
Bueno, yo quería intervenir al hilo de lo que se acaba de decir. Yo estoy totalmente de acuerdo, quiero decir, a mí me parece que es elemental, ¿no? Y eso es importante no perderlo de vista, porque como se acaba de decir, hay una tendencia a introducir mecanismos novedosos de control, etcétera, tentaciones a introducir mecanismos de control en Internet que no se aplican en el mundo real, ¿no? Pero mi intervención fundamentalmente era simplemente para introducir una matización que yo creo que también es importante, ¿no? Desde mi punto de vista, claro, hablamos de administración electrónica, de gobierno electrónico, se ha hablado aquí, fundamentalmente identificándolo fundamentalmente, por ejemplo, el profesor Martínez Soria, con el procedimiento administrativo. Y es cierto que la administración electrónica, un componente fundamental, evidentemente, eso es una cosa indudable, ¿no? Y es el que más incidencia tal vez tenga sobre el ciudadano, sea el vinculado con la tramitación telemática o fases telemáticas en la tramitación de los procedimientos administrativos. Pero es importante tener en cuenta que la administración electrónica, desde mi punto de vista, no es solamente procedimiento. La administración electrónica, el gobierno electrónico, incluye la facilitación de una serie de utilidades y de la oferta de una serie de servicios a los ciudadanos que son
en muchos casos ajenas al procedimiento administrativo y que son muy útiles, ¿no? Bueno, desde la difusión de información por internet que no está vinculada al procedimiento administrativo, la información sobre servicios públicos, la posibilidad de realizar consultas online sobre trámites administrativos, eso también se puede considerar como administración electrónica. Administración electrónica no puede denominarse administración electrónica en cierta medida al mecanismo de reutilización comercial de la información en manos del sector público que ha sido regulada recientemente por una directiva comunitaria que impone o sienta las bases, un marco normativo para que las administraciones públicas de todos los Estados miembros pongan a disposición fundamentalmente por vía electrónica la información de la que dispone para que se puedan generar en el sector privado, en el mercado, servicios de valor añadido. Yo recientemente fui invitado a participar en un seminario interesantísimo en Barcelona, precisamente en el que se analizó esta directiva sobre reutilización comercial de la información del sector público. Y es apasionante. Para mí era un tema, bueno, estaba familiarizado con él, pero era prácticamente inédito. Y es impresionante la cantidad de servicios de valor añadido que se pueden ofertar como consecuencia de la explotación comercial por parte de las empresas privadas de información generada por el sector público. Impresionante. Y la directiva establece que ese flujo de información, esa información se ponga a disposición de las empresas y de los ciudadanos a través de formato digital. Precisamente es una directiva que nace a partir de la digitalización de la información pública. ¿Eso es administración electrónica? Pues tal vez sí, ¿no? Es decir, ¿lo más importante es el procedimiento? Tal vez, pero hay muchas otras utilidades que se dan al margen del procedimiento administrativo, ¿no?
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy se ha hablado de que Internet es básicamente la gola de la libertad, y yo, si estuviera en Internet, volcaría una reflexión que es muy absurda, y como aquí en cierta manera pues estamos hablando de Internet, pues permítame que se haga una reflexión muy, pero que muy absurda, pero yo creo que tiene un poco de real, y es la siguiente. Internet, efectivamente, las nuevas tecnologías reportan muchos beneficios para todos los ciudadanos. El problema es que solamente reportan beneficios para aquellos ciudadanos que pueden acceder a Internet. Entonces yo considero que quizá habría que reflexionar hasta qué punto se debería poner en práctica algunas previsiones de nuestro Estado como Estado social, y se debería incluso promover la participación de los poderes públicos en el acceso a Internet. Lo que estoy diciendo es que a lo mejor se debería pensar en nacionalizar todo el sector de los ordenadores para que todo el mundo pueda acceder a Internet. Es decir, dado que Internet, los poderes públicos deberían intervenir, desde mi punto de vista, en la nacionalización de todo un sector de la economía, precisamente en la de justificar que los ciudadanos nos sintamos precisamente integrados en el Estado. Y yo creo que nuestra Constitución y sus previsiones constitucionales pues se podría, entre comillas, deducir. Insisto que es un planteamiento muy absurdo, un poco irreal, pero yo creo que no habría que descuidarlo. ¿Hasta qué punto la eficacia de toda la democracia y la participación electrónica no depende de que los poderes públicos tomen conciencia de que han de intervenir precisamente en un sector de la economía, en el sector de los ordenadores, facilitando, ¿por qué no?, nacionalizando un sector? Es muy real, es absurdo, pero Internet me permite decirlo. También, gracias.
Seguramente José Martínez nos contará algo de lo que pasa en Alemania, ¿no?, con la crisis del Estado social y la intervención administrativa.
Sí, pero...
Hombre, yo, como sabéis, que me gusta hablar, cojo el guante y le digo que yo esta mañana sí que estaba hablando, especulando un ius communicationis, pero por vías mucho más sutiles, haciendo artículos, etcétera, para la posibilidad de generar una combinación del artículo 9.2 con el artículo 14, con el artículo 20, el derecho a ser informado, en un nuevo mundo como el que comentaba Manuel Fernández. Probablemente de aquí a 15 años pues nos parecería mucho más lógico que, igual que hay un derecho a educación, pues haya un derecho a acceder a la información por medio de las vías virtuales, que dentro de 15 o 20 años ya no será Internet, o no sé cómo se llamará, pero que sería casi inconcebible. Y entonces quizá esto, reinterpretando antiguos principios, sea más activar políticas, normalmente desde el punto de vista promocional. Y dicho esto, te diría que nunca por la vía de la nacionalización. A mi juicio, esto es una opinión. La Constitución da lugar, por suerte hay algo que ya haría la Constitución, el 128 y siguientes, los haría inútiles, que es la Unión Europea. Y además te diré más, yo estoy convencido que es el dedo privado, yo soy bastante en ese sentido creo bastante liberal. Creo que si hoy estamos hablando de Internet y de lo que es gracias a que en Estados Unidos se planteó una política por el vicepresidente, el malogrado presidente de los Estados Unidos, Al Gore, que promovió una serie de políticas que luego Bangeman en España, en Europa, intentó copiar, y que era precisamente que se impulsara la política de la sociedad de información, precisamente privatizando y dinamizando todo el sector privado. Si lo más parecido que ha habido a una nacionalización fue en Francia, y fue un desastre, fue Minitel, y además el Internet que tendríamos sería un Internet estalinista, totalmente contrario. Yo, por suerte, invertir Internet lo inventaron en Estados Unidos y lo impulsaron en Estados Unidos, y siguen protegiendo la libertad en Estados Unidos. Y ya te digo, ese es mi modelo, para, sobre todo para Internet, para conseguir eso. Te digo, se puede opinar lo contrario, políticamente, no políticamente. Yo, mi juicio este no ha sido puramente jurídico, sino ha sido también de oportunidad. Y ahora, por supuesto, dejo la, pues, tu reflexión, me imagino, no era tan absurda ni tan inocente, porque vienes de donde vienes, o sea, sabrás, y por eso te voy a dejar el micrófono. Pues no obstante, sí que insistiría, yo tenía también muchísimos temas que lanzar, otro de los Manuel Fernández. El tema de la propiedad intelectual de... No lo planteé, pero yo desde el 97 creo que es las primeras... de eso, la información pública en la Unión Europea, todo lo que he aprendido de transparencia, el libro que voy a publicar de transparencia en la Unión, me vino por ahí. Además era de maravilla porque te ponían la regulación de todos los estados en el tema de acceso público a la información, y el acceso público además desde el punto de vista del ejercicio de acceso a archivos, cuando esto va mucho más allá de lo que son archivos y registros, pero eso era efectivamente transparencia. Además convergía, la pregunta es un poco si tú vueltas a estos temas. Primero le dejaré a él, bueno, sin perjuicio de lo que diga Julián, pero ¿cómo engarzar jurídicamente una emergencia de la transparencia que viene? Porque la Unión Europea, que sí que tiene competencias desde la Comunidad Europea para dinamizar mercado interior, entonces dijo que como tiene competencias en mercado interior, el gran paquete de la información pública que manejan todos los administraciones, eso era una materia prima para dinamizar un mercado interior, y entonces exigía, imponía, impulsaba que los gobiernos liberalizaran, fijaos, estoy utilizando términos patrimoniales, liberalizaran información pública. Pero curiosamente eso coincide con otro proceso que se da desde hace 20 años, que es el de la transparencia, que aquí pues también el artículo 105 de la Constitución lo recogió con el derecho de acceso a archivos y registros, pero viene desde hace unas décadas y está impulsando, es la transparencia en la Unión Europea. En muchos países, el último en incorporarse ha sido, bueno, Alemania, ahí sí que, hoy no hablamos de esto, el año pasado hablamos de esto, tenemos un artículo de Alemania, yo creo que es el vagón de cola en acceso a la información pública, porque siguen viéndolo de otra manera, pero el último en incorporarse fue, por ejemplo, Inglaterra, que hizo una ley de acceso a la información pública. Entonces no es fácil, están convergiendo, hay cosas que vienen, unos por el sector económico, la transparencia... Por el procedimiento administrativo, sino viene por la idea de controlar mejor el poder y sobre todo participar, y todos una serie de carros de caballos están yendo hacia el mismo camino, pero no tienen nada que ver uno con otro. Y yo cuando trabajo jurídicamente no sé muy bien cómo hacerlo, y de hecho el libro que tengo que publicar ganó también el premio, coincidimos ahí en el mismo acto, Juan Ignacio, ya lo que pone en tu cartel, Juan Ignacio Criado y yo coincidimos, y una de las críticas que luego me hicieron aquí en la universidad es que chirriaba cómo abordar jurídicamente todo este tren, esto emergente. Pero bueno, vamos ahí. Con el ataque directo a tu tesis, si quieres alguna, no sé si quieres contestar, vamos.
Hombre, efectivamente, es una butá, si me permite. Lo que sí se tendría que tomar conciencia es de la necesidad de crear una especie de derecho de prestación, un derecho de prestación que consista básicamente en garantizar el acceso de los ciudadanos a Internet y, en consecuencia, el acceso a las posibilidades. Y sobre todo, esta necesidad se pondrá de manifiesto cuando Internet se desarrolle, cuando la democracia participativa y electrónica se vaya profundizando y los ciudadanos tomen conciencia de que de que existen mecanismos a través de los cuales pueden efectivamente sentirse como propietarios del poder político, y llegará un momento en el cual reivindicarán la necesidad de acceder a tomar decisiones de contenido político y que el Estado les facilite esas decisiones de contenido político. ¿Y cuáles serán los instrumentos de articular esas vías? Pues yo no lo sé. Yo efectivamente considero que es difícil que los poderes públicos pues intervengan de la manera que antes he apuntado, pero lo que sí es cierto es que tendrán que limitar y dulcificar los efectos perniciosos de la economía de mercado, precisamente porque es necesario que los ciudadanos accedan a la democracia participativa y electrónica.
Bueno, yo no te voy a resolver la cuestión, lo siento, porque no puedo. Sí te puedo apuntar algunas cuestiones, ¿no? De mi modesta opinión como modesto estudioso también de esa directiva, ¿no? Y de esa poco clara política de transparencia y de acceso con tan diversas articulaciones que está haciendo la Unión Europea. Claro, en la regulación de esta directiva lo que está claro es una cosa. Primero, que lo que es el objeto propiamente de la directiva es información. Ya veremos ahora qué relevancia tiene eso desde el punto de vista de la articulación interna, ¿no?, del derecho de acceso. Y en segundo lugar, lo que está claro es que la finalidad es dinamizar la economía y generar servicios, ¿no? Y para eso pues establece además un régimen jurídico tarifario, en fin, con una serie de especificaciones, ¿no?, concretas. ¿Cómo se casa esto con el derecho de acceso y con la regulación sobre transparencia que ha nacido en la Unión Europea? Es un tema dificilísimo, pero es dificilísimo porque ni siquiera en la propia Unión Europea saben qué hacer con eso. Es decir, la directiva de reutilización comercial de información del sector público es una directiva de mínimos, es una directiva de coordinación mínima, nada más, ¿no? Establece muy muy poquitas cosas claras. Es una directiva muy genérica y que además repite tres o cuatro veces que esa directiva se dicta sin perjuicio de los regímenes de acceso que existen en cada uno de los estados, ¿no? Por tanto, la patata caliente se la pasa a los estados. Es decir, ya le corresponde a usted casar esta normativa que estoy yo dictando, esta directiva de coordinación mínima, con la regulación que tiene usted del derecho de acceso. Particularmente, ¿yo qué creo? Yo creo, primero, que tal y como está formulada la directiva, la regulación, por lo menos la regulación genérica del derecho de acceso del artículo 37 no se aplica. Es decir, están pensando en cosas distintas. Pero el artículo 37 está hablando, fundamentalmente, está hablando de documentos, y devolvemos a lo mismo, está hablando de documentos integrados en expedientes administrativos. Y aquí lo que es objeto de flujo y de transferencia es información, datos. Datos meteorológicos, datos estadísticos. Es decir, en muy pocas ocasiones se va a dar la circunstancia de que se trate de información generada en el seno de un procedimiento administrativo y que esté incorporada a un documento, ¿no? Eso va a ser muy excepcional. Solamente existía una duda, que por cierto me la plantearon en el seminario este de Barcelona, en relación con la información ambiental. En relación con la información ambiental, ¿qué se aplica? ¿Lo que establece la directiva o lo que establece la directiva de acceso a información ambiental? Que ya no habla de documento, habla de información ambiental. Y además establece también una política tarifaria y tiene un ámbito subjetivo de aplicación más amplio que el derecho de acceso convencional, porque se aplica, como sabéis, también, aunque indirectamente, a las propias empresas que están obligadas a suministrar información. Yo eso no lo sé resolver, pero insisto, no lo sabe el legislador comunitario tampoco. Mi consejo, quiero decir, mi posición, ¿cuál es? Yo creo que hay que reformular el artículo 37, hay que reformularlo. Hay que, primero, hay que dictar una ley sobre acceso a información administrativa o sobre régimen jurídico de la información administrativa. Y hay que establecer un régimen jurídico que se adapte a esta nueva directiva, porque el artículo 37 no sirve. De hecho, y con esto ya termino, los organismos principales suministradores de información que tienen relevancia desde el punto de vista de la directiva, estadística, meteorológica, geográfica, el Instituto Geográfico Nacional, etcétera, tienen su propia normativa, sobre acceso, sobre tarifas a cobrar, sobre a quién le suministran la información, en normas de ínfimo rango normativo, además, a veces son resoluciones del Instituto Geográfico Nacional, una cosa que también desde el punto de vista de las fuentes pues también plantea cuestiones, ¿no? Pero, en fin, me imagino que no he aclarado nada, pero es un tema clave, has dado el clavo, con él.
El profesor Boyce quería hacer uso de la palabra.
Sí, dos cuestiones. La primera, referida a una cosa que comentaba el profesor Fernández Salmerón, cuando hacía referencia a la tendencia que tenemos quizá a centrarnos exclusivamente o excesivamente en el procedimiento, olvidando que administración electrónica hay de muchos otros tipos. Y es referida a la información que las administraciones públicas dan a través de Internet, no solo a través de Internet, sino de otras vías. ¿Cómo es posible? Porque yo creo que cualquier jurista, en el fondo, es perfectamente consciente que la pretensión de la propia administración pública de eximirse de responsabilidad por la información que da en Internet no tiene ningún valor. Y yo creo que cualquier jurista le parece eso muy evidente, pero a día de hoy sigue apareciendo en prácticamente el 90% de las páginas web que las administraciones dedican a proporcionar a la administración pública, con una pretensión realmente extravagante de eludir cualquier tipo de responsabilidad y de pretender que ese concreto ámbito de su actividad quede al margen de la regulación de responsabilidad. Sea objetiva o no, que la verdad es que yo no me creo mucho lo de que la responsabilidad administrativa sea objetiva, porque me parece que muchos administrativistas llevamos o llevan luchando contra lo que en realidad son molinos de viento. En la práctica no es objetiva la responsabilidad y es realmente complicado confirmar en el mundo de la realidad de cómo se aplica el derecho que esa previsión de la ley 3092 famosa se aplique tal y como literalmente lo ha interpretado alguna doctrina. Es decir, nos vamos al caso de los aneurismas gigantes y a la sentencia del Tribunal Supremo, y de una sentencia extraemos la conclusión de que hay una doctrina generalizada de la jurisprudencia contencioso administrativa que qué barbaridad, objetiva la responsabilidad administrativa, no lo igual no, la realidad no es esta, en realidad más la excepción que la norma. Entonces, sea la responsabilidad objetiva o no, que ahora me es un poco igual, lo que no entiendo es cómo puede esto continuar. Y como aquí sí que hay algún experto que ha analizado más cuáles son las pautas de comportamiento interno de la administración, yo no sé por qué no quieren quitar el cartelito, por qué no quieren quitar el aviso, porque es que no lo entiendo, porque es que ¿alguien se cree que la información que la administración da, no sé, un aviso sanitario o farmacéutico, tal producto puede ser peligroso, lo da por los mecanismos tradicionales, pues no sé, con el pregonero del pueblo o dando una nota a los medios de comunicación, y si se equivocan y eso ha provocado daños, genera responsabilidad y no hay ninguna duda, y lo dan a través de la página web de la Agencia del Medicamento con una nota explicativa que dice no genera ningún tipo de responsabilidad, hay que ver en todo caso lo que publica el Boletín Oficial del Estado, y eso no es responsabilidad. ¿No se lo cree alguien esto? ¿Se lo sigue creyendo alguien? Esta es la segunda, porque con la UTAD ven una lanza por el sector público. Internet existe porque se desarrolló con dinero público. Y las redes digitales se desarrollan gracias a que los presupuestos inicialmente militares están generosamente regados con dinero público. Y el formato a través del cual todos accedemos a Internet es desarrollado por el CSIC en Europa. Y ¿cómo? Ah, perdón, sí, por el CSIC, digo, por el CERN en Europa. Es decir, que ha habido una muy importante labor pública y esta labor pública no creo que merezca ser desatendida. El caso de Minitel es un caso interesante porque Minitel no fue un fracaso. Decir que Minitel fue un fracaso me parece aventurado. A finales de los años 80, cualquier ciudadano francés podía, y la mayor parte de la población lo hacía habitualmente, podía comprar billetes de tren por Minitel a finales de los años 80, algo que Renfe en España solo ofrece por Internet desde hace creo que un par de años. Es decir, que llevaban casi 15 años de ventaja. De hecho, la escasa y lenta penetración de Internet en Francia en parte se explica por lo útil y lo desarrollado que estaba el uso de Minitel. Lo que ocurre es que evidentemente vivimos en un momento en el que es obvio a todo el mundo que sin ser inconstitucional, porque el 128.2 lo permitiría, por mucho que fuera contrario a todas las previsiones en materia de derecho a la competencia de la Unión Europea y de libre mercado, es evidente que por cuestiones de oportunidad política a nadie se le ocurre ahora plantear un monopolio. Pero creo que nos equivocamos al centrarnos en el 128.2. No sé muy bien por qué el 128.2 es un artículo tan popular de la Constitución. La Constitución tiene otros muchos artículos que están situados en un plano sistemático absolutamente homologable al 128.2, que, en cambio, tenemos muy olvidados. El 128.2 es un artículo que permite una excepción al artículo 38, muy puntual y muy concreta, pero no es tenga especial fuerza constitucional, es igual al 132 o al 138, que en cambio nunca mencionamos, y que son artículos que consagran constitucionalmente en España un principio que es equivalente a lo que era el principio alemán, que desapareció en la Constitución alemana, el principio de uniformidad de las condiciones de vida, si bien no con el matiz competencial que tenía en el derecho alemán y la posterior modificación de la Constitución en ese sentido para hablar de condiciones equivalentes, que en nuestra Constitución está en el 149.1 primera, pero nosotros tenemos artículos como el 132 y el 138 que están hablando de la necesidad de exigir una homogeneización de las condiciones de vida y que la labor de los poderes públicos se desarrolle en este sentido. Preceptos con un contenido material clarísimo que parece que olvidamos constantemente y que además habría que poner en relación con el artículo 9.2. Lo digo conectando con cosas de esta mañana, cuando hablábamos de la actividad de los poderes públicos, por ejemplo, a la hora de definir lo que es el servicio universal. Que si un servicio universal es más exigente, ¿cuesta dinero? Pues claro que cuesta dinero. Pero es que ahí es donde ha de entrar precisamente el Estado, a obligar a las operadoras a que se gasten el dinero.
Yo, la verdad es que ha sido una intervención, bueno, muy brillante, muy aclaradora, y yo, bueno, lo único que puedo decir en relación con que la, con carácter general, que la responsabilidad de la administración no es objetiva, estoy básicamente de acuerdo. Es decir, configurada jurisprudencialmente, es mayoritariamente, se busca siempre un criterio de mal funcionamiento, y eso, bueno, cualquiera que haya estudiado la jurisprudencia en esa materia lo sabe, ¿no? Y además hay muchos tópicos en relación con la responsabilidad patrimonial, del mismo modo que tampoco es ninguna singularidad que la administración tenga un sistema de responsabilidad objetiva cuando la mayor parte de las empresas lo tiene también. La ley de consumidores y usuarios configura un sistema de responsabilidad objetiva, que luego lo será o no lo será también, igual que el de la administración. O sea que no hay tanta particularidad en el régimen de la responsabilidad patrimonial de la administración. Yendo a lo de la responsabilidad por información en internet, bueno, a mí me parece un tema clave. Yo no soy especialmente un especialista en esta cuestión. Sí conozco a una persona que está trabajando sobre esto concretamente ahora, ¿no? Que es el profesor Alfredo Galán, de la Universidad de Barcelona. Además va a venir de aquí a unos meses a Murcia a explicarnos precisamente eso, así que le invito al profesor Bosch a que venga a vernos y pueda escuchar la exposición ilustrativa, seguro que será la de Alfredo Galán. Lo que sí puedo decir es que ¿por qué perviven estas cláusulas? Bueno, no lo sé, yo creo que es una inercia, ¿no? Y las empresas desde luego lo siguen haciendo también. Es raro el sector en el que con carácter general las empresas no se excluyen de responsabilidad. Cláusulas, por supuesto, son absolutamente irrelevantes desde el punto de vista jurídico. A mí lo que me parece más peligroso es que esas cláusulas de exoneración de responsabilidad figuren en leyes. Y existen esas cláusulas de exoneración de responsabilidad patrimonial. Hay leyes sectoriales en las que figura. Estoy pensando ahora mismo... Había una concreta que ahora mismo no recuerdo la ley, pero en la ley IPPC, por ejemplo, exoneración de responsabilidad por modificación de permisos de autorizaciones ambientales integradas, pues así, de buenas a primeras. Bueno, ya un momento. Yo lo que considero es que, pienso yo tampoco estoy, no estoy en ningún sector de administración activa, pero me imagino será una inercia, una tendencia a decir, bueno, cuidado, ¿no? Que yo me estoy exonerando de responsabilidad. Pero bueno, la mayor parte de ellas, como bien ha intuido el profesor Boy, pues no tienen relevancia ninguna, yo pienso. Ahora, es un tema muy importante el de la responsabilidad patrimonial de la administración por daños ocasionados como consecuencia de informaciones proporcionadas en internet. Y ahí, aunque solo sea desde un punto de vista teórico, tiene importancia la distinción entre responsabilidad objetiva y responsabilidad subjetiva. Ahí sí, ahí tiene una importancia cualificada, pero insisto, yo tampoco le puedo ilustrar más, ¿no? Sobre este, no lo domino tampoco del todo, ¿no?
Me voy a permitir coger el guante porque, aunque no lo he tratado con la profundidad que requeriría, pues hablar con cierta propiedad, he tenido en alguna ocasión de intervenir en alguna conferencia sobre este tema y tengo algunas ideas que me permito compartir contigo y con toda la audiencia, solamente como instrumento de reflexión. Claro, Internet lo que permite a las administraciones públicas es, con un coste mínimo, ofrecer mucha más información. La transparencia, pues, todo lo que hemos estado hablando aquí. Pero claro, al ser más transparentes, al ofrecer más información, hay un mayor riesgo de que se cause un perjuicio a un ciudadano o a una empresa como consecuencia de una información ofrecida por la administración por esta vía que sea errónea, por ejemplo. Y yo me atrevería a plantear una serie de supuestos distintos, una clasificación de supuestos que nos permitiría extraer consecuencias jurídicas dispares en relación con si se debe exigir o no responsabilidad a la administración. Insisto que son elucubraciones que están todavía sin desarrollar, por lo menos por mi parte. No sé si el trabajo que comentaba Manuel pues nos aclarará algo en este sentido, ¿no? Por ejemplo, cuando un ciudadano va a una oficina administrativa convencional y le atiende un funcionario y le da una serie de información y luego esa información es errónea, ¿hay responsabilidad de la administración? Insisto que estoy preguntando en voz alta dudas que me surgen. Pues la información que te ofrece la administración pública por ejemplo, en materia tributaria, solo vincula cuando la consulta es formulada por una vía determinada, con unas condiciones, con unos requisitos. Primera distinción.
Es que vincula, perdona, un inciso, vinculatoriedad y que genere responsabilidad no es exactamente
bien, lo mismo. Efectivamente. La misión no está vinculada por el precedente. Claro. Aquí podríamos argumentar con principios, por ejemplo, de la confianza legítima, buena fe, pero voy a ir descendiendo en otros supuestos que son mucho más claras en la medida en que esas exoneraciones unilaterales de responsabilidad son absolutamente inadmisibles. Estoy de acuerdo contigo, pero absolutamente. Y además hacen precisamente que el ciudadano no tenga confianza en la administración cuando lee ese tipo de información. No estamos hablando de crear confianza, empecemos por la información. Por ejemplo, imagino que además tú te referirías a casos como el del Boletín Oficial del Estado. Vamos a ver, si el Estado está obligado a dar publicidad oficial a las normas y decide, porque nadie lo obliga, hacerlo por Internet, ¿cómo que se excluye la responsabilidad de que no concuerde la información que da por Internet y la que no concuerda por, la que no da por Internet? Y nos obliga a leer el boletín en papel. Bueno, este es un supuesto que puede parecer de laboratorio y no lo es. Si tenemos en cuenta que, por ejemplo, en la provincia, la Diputación Provincial de Barcelona establece la versión digital como versión auténtica. Y si tenemos en cuenta que algunos estados europeos, como por ejemplo Bélgica, la versión digital es la única auténtica. No, el 12 también tiene una cláusula de exención, exoneración de responsabilidad, ¿verdad? También la tiene. Pues no lo sé. Sí puede ser.
¿En la Diputación
no? Bueno, el...
Una pregunta es esa. No es exactamente electrónica. La agencia tributaria nos manda la información. Hagamos a tienda. Nos exhibimos, usted declara todo lo que nos dice aquí.
¿Qué pasaría?
Yo preguntaba...
No, no, que te pueden generar una liquidación paralela, como me han hecho a mí.
Ya, y luego te sancionan y tú no te puedes...
No, hombre, de ahí a que te pueden sancionar hay un trecho. O sea, a mí me han girado una liquidación paralela por declarar un ingreso adicional que la agencia tributaria no tenía en su poder. Por cumplir, vamos.
Al revés, o sea, yo me fío totalmente de la información tributaria. Es que aquí hay mucho que no paga impuestos aún de ese tipo. Pero nos va a pasar, por suerte nos traen todos los impuestos, nos dicen qué es lo que hemos ingresado, lo metemos en el ordenador o incluso ya directamente en el programa va integrado. ¿Y si falta algo que no me lo ha dado la administración? ¿No hay sanción? Aunque el papel diga que se exime...
Yo creo que sanción.
Que sí. Es un tema delicado. Vamos a seguir con el tema muy rápidamente de la información y luego...
Hay que analizar el principio de culpabilidad.
A ver, bueno, permitidme un segundo que reconduzca el debate. Otro supuesto. Hay casos en que la administración debe ofrecer información preceptivamente. Quizá el caso de medicamento, de la agencia del medicamento, sea uno de ellos. Porque en el ejercicio de sus funciones está eso. ¿Cómo usted se exonera la responsabilidad cuando está obligado a dar información? Por supuesto, en este tipo de supuestos son exoneraciones inadmisibles. Y en último lugar, si encima está dada por el órgano competente, pues apague, vámonos. ¿Cómo se va a exonerar usted de responsabilidad? Es inadmisible desde todos los puntos de vista. Por lo menos en mi impresión inicial. Quizá falta todavía de una mayor reflexión, ¿no? Y en relación con el tema que plantea Lorenzo, claro, todos recibimos esa cartita, ¿no?, con los datos tributarios donde dice la misión tributaria. Yo tengo estos datos suyos. Si está de acuerdo, fírmelo. Incluso mande un SMS o hágalo por Internet, le facilito todo. Pero ojo, si en el futuro aparecieran datos distintos de estos, yo estaré obligado a iniciar un procedimiento de liquidación paralela. Pero sancionar, a no ser que demuestre que esos datos los tenías y los conocías... No te pueden sancionar por una exigencia elemental del principio de culpabilidad. Pero es un tema de prueba, ¿eh? Es un tema... De hecho, el proyecto que tenía desde hace muchos años la agencia tributaria, y creo que ya... Yo creo recordar que el año pasado ya... Yo por lo menos creo recordar que lo hice. Es que te hacen la declaración. Y te dicen, ¿esto está de acuerdo con esto? Firme aquí. Te la hacen. Eso no implica en ningún caso que si detectan, porque claro, hay una función de inspección que no se cierra en el momento de la declaración. Hay un plazo de prescripción, ¿no?, de las infracciones tributarias. Si en el futuro aparecen nuevos datos que permiten imponer una sanción respetando los principios elementales de la potestad sancionadora, el principio de legalidad, sobre todo culpabilidad, etcétera, yo creo que sí te podrían sancionar.
La cláusula esa la tiene también, y es lógico en la pena, pero es lógico para decir, oiga, usted revisa sus papeles, ¿sabes?
Bueno, sí, aquí es que este tema nos apasiona a todos y seríamos capaces de estar aquí hasta las 12 de la noche, ¿no, Lorenzo?
Pero tú
Sí, no sé si hay alguna intervención más desde el público, desde la mesa, desde el coordinador. Bien, pues lo dejamos aquí agradeciendo vuestra fidelidad hasta el último momento. Gracias.